Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al penúltimo programa de La Cabaña del Podcast en su segunda temporada. Bienvenidos a un programa también de mucho miedo, de mucha tensión, de mucho terror psicológico. Parece mentira, pero hemos enlazado dos programas de mucho miedo. Y además dos programas que están muy, muy conectados entre sí. Porque muchas de las cosas de las que hoy hablaremos tienen que ver con el anterior programa que pudisteis oír de Rosemary's Baby. Como habéis podido leer o ver en el encabezado, hoy vamos a hablar de la película de terror que está causando sensación en el mundo entero, llamada Hereditary. Sin sobrenombre. No vamos a hablar del sobrenombre que le han puesto en Hispanoamérica, el cual es un super spoiler, del cual hablaremos luego, y que uno de nuestros componentes de la cabaña se vio afectado por él. Así que esto lo hablaremos más adelante. Hereditary. ¿Nos ha gustado? Creo que nos ha gustado. Bueno, va a haber opiniones para todo, ¿eh? Porque yo creo que tampoco ha gustado en su totalidad. Pero bueno, vamos a intentar hablar un poco de la película y de lo que ha significado para nosotros. Como siempre, ya sabéis que aquí análisis muy concienzudos no hacemos, pero sí que os contamos las sensaciones que han producido en cada uno de nosotros. Estas sensaciones luego empatizan mucho con vosotros, lo sabemos. Y por eso sabemos que al final os gusta este podcast. Bueno, después de esta mini breve introducción, vamos a pasar a presentar a los contertulios que hoy analizarán la película con nosotros. Y no son otros que, por ejemplo, el señor Nolito. Hola, chico. Ya empezamos.
Sabíais que lo haría. Muy buenas tardes, noches, días, mediodías. Da igual la hora del día a la que estés escuchando esto. Estoy encantado de estar aquí, más que nada por escuchar voces amigas, porque llevo unos días bastante, pero bastante jodido. Esta peli, de verdad, me ha llegado al corazón, no, al alma. Me la ha congelado desde entonces. Entonces necesito voces amigas para hablar de ello y quitarme el trauma. Hasta ahí puedo leer.
¿Cuándo la has visto, Chimo? ¿Cuándo la viste?
La vi, creo que hace 3-4 días.
Vale. Va decreciendo esa sensación, ¿eh? Ya sí. Te lo digo. Porque a Skywalker y a mí, que la vimos el viernes pasado,
el creo sábado,
que fue el sábado pasado, nos ha pasado igual, ¿eh? Hemos tardado varios días en quitárnosla de la piel, ¿eh? Porque nos ha hecho mucha pupita, nos ha perturbado bastante, que es un verbo que voy a utilizar mucho hoy. Así que...
Pero mira, para que me entendáis, fui a verla con mi chat, ¿no? Y bueno, después de la peli, pues lo típico, hablas de la peli y tal cual, te vas, sales del cine, vas paseando y de repente mi chati cambia de tema. Y me contaba y me decía, ¿qué te pasa? Estás un poco raro. Yo decía, es que no me entiendes. O sea, yo no puedo ahora pensar en otra cosa y cambiar de este estado de ánimo tan jodido. Hasta ahí, ¿eh? O sea, ella hablaba de otras cosas de la vida y de los milagros, y yo decía, no puedo.
Quiero seguir machacándome con esta película.
Es que no podía salir de ese estado.
Bueno, hablaremos mucho de ello, porque yo creo que es una película muy de sensaciones, de las que te gustan, Chimo.
Sí, sí, de lo que hemos sentido. Sí.
Muy bien, también contamos con nosotros con una persona con una piel cuya corteza es muy gruesa, y sabemos que él es un tío duro y bien hecho, y claro, no sé esta película al final si le habrá llegado a través de esa corteza. Así que, profesor, ¿cómo está usted?
No está.
Es tan duro que no está.
Estoy.
Ah, el mute, maldito mute.
Estaba diciendo el... Vosotros estáis todos como perturbados, pues yo soy el imperturbable.
Tú estás más perturbado.
Exacto, como estás tan perturbado, eres el imperturbable.
Lo tenía que hacer, ya no lo hago más. Encantado de estar una noche más con vosotros, y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me gusta, porque creo que esta noche nos lo vamos a pasar bien, hay diferentes puntos de vista... Y seguro que nos vamos a reír.
Muy bien, muy bien. Nos vamos a reír, nos vamos a aterrorizar. Y al otro lado del cuadrilátero, en la sección Moñeries, contamos hoy con dos representantes destacados. Por un lado tenemos a José Ries. Hola, José Ries.
Hola. Oye, yo pensaba que cuando hablabas de tipo duro era de mí. Estaba a punto de saludar ya directamente. pero no, ya veo que no. Bueno, yo también lo voy a hacer. Creo que es de rigor esta noche. Y nada, en el penúltimo podcast de la temporada y de terror. Yo creo que esta temporada se ha marcado mucho por eso, ¿no? Hemos hecho muchas cosas de terror,
sí,
esta temporada.
Sí.
Carlos, Paquita Salas también cuenta.
También, claro. Pero yo creo que ha sido el género el principal género que hemos analizado,
sí,
¿no?
En
esta temporada.
Sí, sí. Yo creo que si analizamos todos los títulos. Yo creo que estará dentro de los...
Madre mía.
Estará dentro de los más analizados. Yo no he hecho eso,
bueno,
¿eh? Perdón, no lo sé.
Yo tampoco, ¿eh? No, ¿vale?
Bueno, Chimo aquí.
No, yo no tengo nada que ver esta vez.
Vaya.
Bueno, muy bien, José Ries, ¿qué más?
Estamos ante, como he leído por ahí, la mejor película de terror de lo que llevamos de siglo.
No.
Pues ya veremos. Ya veremos.
Vale, de siglo. Bueno, no lo sé, es que tampoco llevamos mucho siglo. Pero bueno, lo hablaremos. Muy bien, buena pregunta para dejar ahí lanzada al aire. Y cómo no, ya la hemos oído en el background, como siempre. Tenemos a Skywalker, que últimamente no se pierde una.
Bueno, es que ya sabéis que yo soy muy, muy fan de las pelis de terror, así que no podía faltar en este podcast. Y feliz, como siempre, de estar rodeada de tantos hombres. A mí esto me encanta.
Pues bien, me parece muy bien, me parece muy lícito, sí señora.
Y bueno, solo os diré una frase que he leído en una crítica hace un ratico de la peli, que es: el que quiera volver a ver El Exorcista, que vuelva a ver El Exorcista. ¿Entendéis, no?
¿Eh? No.
Que quiera volver a ver una peli como El Exorcista, que vuelva a ver El Exorcista.
Ya, porque esta no es como El Exorcista.
Para nada.
No, pues claro que no. Bueno, muy bien, lo hablaremos, sí, porque incluso en una...
No, bueno, pues lo digo porque la comparaban con...
Sí, pero en una entrevista, luego hablemos de ella, el Ari Aster este ha dicho que no, él no pretendía, y que no le hace bien comparar la película con El Exorcista. Pero bueno, luego hablaremos de eso también. Hola, mi nombre es Carlos Solo. Ya sabéis que yo soy el director de este programa. Y me encanta poder deciros que llevamos con el de hoy 94 programas. Y que en muy...
Estamos cerca.
Estamos muy cerca. Y que en muy poco tiempo alcanzaremos los 100. Bueno, yo creo que será ya en la tercera temporada.
Oye, con muchos oyentes cada vez más, ¿eh?
Con muchos oyentes cada vez más. Sí.
Muchísimos, sí, oyentes.
¿Cómo va mi ganancia, Chimo? ¿Un poquito mejor o qué?
Ah, bueno, te lo decía así en segundo plano.
Pero esto,
mejor,
tú ya sabes que esto es el directo, no hay ningún problema. Mejor, ¿no? Se me veía un poco saturado, ¿verdad?
Sí, no, en algunos momentos rompía un poquito el sonido. Sí, para los cabañeros que no lo sepan, estaba yo comentando esto así...
Te lo agradezco.
En el plano tecnológico digital.
Te lo agradezco que me lo digas, porque si no, no me doy cuenta y luego alcanzo unos picos que para corregir en la postproducción me tocan los... ¡Piii! Vale, pues perfecto, estupendo. Esta es la entrada perfecta para hablar de Metapodcast. Porque evidentemente sabéis que esa es nuestra siguiente sección antes de empezar a hablar de la película. Así que si os gusta, bien, y si no os gusta, ya sabéis que en el cajetín de iVoox o de iTunes podéis leer el número de minuto en el cual empezamos a hablar de la película Hereditary.
¿Quién ha sido ahora?
Ahora sí que ha sido tú, Carlos.
Sí, porque ha sonado muy cerca de mí. Sí.
Bueno, perfecto. Metapodcast, ¿qué tenemos de Metapodcast esta semana? Pues hombre, van a ser los últimos comentarios, yo creo que pueda llegar a leer, aunque no sé si en el directo finalmente, que es el siguiente audio que escucharéis, podremos leer algún comentario, porque precisamente ya sabéis que el directo va a ser de Indiana Jones, y yo creo que tendremos mucho contenido para llenar el programa. Así que estupendo. Bueno, vamos a ver qué comentarios tenemos por aquí. Por ejemplo, Manolito Fari, que me encanta este nombre, en el podcast Agos Story nos dice: me encanta vuestro podcast, pero no puedo daros la razón con esta peli. Una buena idea para un corto que alguien se empeñó en alargar hasta 87 pretenciosos minutos de planos largos de morgues, borrachos dando discursos y Rooney y Mara comiendo tarta de forma compulsiva.
Poquito de razón también tiene Manolito.
Bueno, es que cada uno tiene su visión. En Nightcrawler, en Han Solo, una historia de Star Wars, nos dice alarmado: ¿no habéis visto Aníbal? O sea, yo creo que, fíjate, yo sí, ¿tú sí que la viste entera? ¿Hasta la tercera?
No, la última temporada no.
Vale, vale.
Las dos primeras sí. Y tiene razón lo que dices.
Hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Sí. Es,
tienes razón.
Tenemos que verla, Gemma. Skywalker. ¿Te parece?
Muy bien.
Venga.
Apuntamos en una barra de hielo.
No, hierro no.
Policía,
ya estamos.
De hielo.
De hielo no. Hielo no. JL Santos G nos dice de The Terror descargando. Vaya plan para este domingo. Escuchar el podcast, ir a ver Hereditary, volver a ver si puedo The Endless, que me ha dejado medio colocado. Por cierto, The Endless, esta película que será mi recomendación de hoy, ya os lo digo.
Vaya. ¿Miedo también?
Ciencia ficción, podríamos decir. Más que...
Ah, ya.
Terror, ciencia ficción.
Ay,
sí.
Mía.
Terry Van 1, en el podcast de The Terror, nos dice: buenas, cabañers. Os habéis convertido en uno de mis podcasts de referencia. Sois la caña. Me encantaría poder acudir a vuestro evento en directo. Sobre The Terror, el libro me encantó, la sensación de angustia, de soledad, de miedo a lo desconocido, la resistencia del hombre, realmente está muy bien descrito, aunque algunos tramos son un poco lentos y demasiado técnicos. La serie a ratos me desconectaba y en otros me tenía pegado al sillón, salvando la realización de la bestia, que en mi opinión sería mejorable. El resto de producción es impresionante. He leído que toda la serie está hecha en interior con decorados. Me ha parecido increíble, pero adolece de algunos fallos de guión en los que, si no te has leído el libro, quedan muy mal explicadas algunas tramas, como el baile de las máscaras, la intención de la bestia, la relación espiritual entre el Capitán Crozier y Lady Silence, etc. La parte del motín, lo mejor. Mucho ánimo, llegaréis al top del ranking de podcast muy pronto. Vicente Castañer, en Viendo la forma del agua y Oscars 2018, ya veis que aún siguen escuchando podcasts antiguos, nos dice: hola, familia Cabañer. Como veréis, esta película la tenía como pendiente y por fin la pude ver ayer. Hoy he escuchado el podcast y no habéis hablado de una cosa que pasa en la peli y que me dejó en ascuas. ¿Qué cojones pinta en el desarrollo de la peli la historia del vecino llevando dos carteles a su anterior trabajo? ¿Ese quién es? ¿Su ex jefe? ¿Se intuye que también su ex pareja? De verdad que cuando acabe la peli, que por cierto no me dijo ni fu ni fa, me quedé pensando en eso de los carteles y de su ex trabajo y no le encuentro sentido. ¿Alguna teoría? Hombre, yo creo que llegamos a hablar de lo del pastel este de gelatina.
Sí, a ver, yo creo que...
Tiene un sentido, ¿no? Sí, adelante, José.
Yo creo que dibuja un poco más al personaje, su homosexualidad y sí. cómo el mundo evoluciona y él se queda atrás.
Sí.
¿No? Sí, porque precisamente lo que le critican es que tiene un estilo muy antiguo,
sí,
¿no? Que ahora se lleva otras cosas.
Sí.
Exacto.
Sí, sí, señor. Vicente Castañer también en The Terror nos decía, señor Solo, mi más sincera enhorabuena por la selección musical del Metapodcast Muse Forever. Era de música de Muse. Furiosa por los libros. ¿Alguien está abriendo unas papas o algo?
¿Qué está pasando por ahí?
Perdona.
No, no pasa nada. Que invite. Furiosa por los libros, de cabeza, que voy cual Sir John Franklin, pero con dos piernas, a escuchar The Terror. Antonio Maestro, en Black Mirror Especial temporada 3. Madre mía, aún tenemos comentarios. Muy fan de San Junípero y de Odio Nacional. Para mí todos los episodios tienen algo. Aitor Romeu Bordás nos dice de The Terror, grandísimo podcast, mis felicitaciones. Me ha encantado el trasfondo y los detalles históricos de la serie, como cuando tras la muerte de Sir Franklin los marineros entonan una canción popular de la época, El Cisne de Plata, en el que muestran su aprecio y respeto por el difunto Franklin y su desprecio por Crozier. Por cierto, dicen, no sé, ¿quién ha visto The Terror de aquí? ¿Solo
no.
yo?
Yo no.
Yo.
Ah, profesor también, perdóneme, profesor, claro. Se me había olvidado, discúlpeme. Sí. Dice que se acaba de confirmar una segunda temporada para el 2019. No será una continuación, sino que será una antología, a lo American Horror Story. Se ambientará en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y tratará sobre unos marines de los Estados Unidos acosados por un espíritu maligno japonés.
Uy, tócate.
¿Tiene buena pinta o qué?
Tiene buena pinta.
Claro que tiene buena pinta, Skywalker.
Me encanta.
Usted no sabe de esas cosas.
Para cual.
Dani Roldán Sierra, en Ghost Story, nos dice, bueno, Solo, tengo que reconocerlo, la he visto y me ha gustado. Estoy de acuerdo con el comentario anterior en que hay planos pretenciosos, pero la peli aguanta bastante bien. Tenéis que hacer más podcasts de clásicos. Tengo un montón de podcasts a la mitad porque no puedo ir a ver tantos estrenos. Una pregunta para Solo y Skywalker. ¿Cómo os da tiempo a ver tantas pelis y series con los niños?
Los drogamos.
Me es imposible, drogamos a los niños, ¿no?
No, hombre, no.
No,
hombre, pues por la noche, cuando duermen.
Muy bien.
Y luego las pelis, pues tenemos unos abuelos benditos, unos padres, hermanos, familia...
También, sí.
Muy guay que se quedan con ellas. Sí. O sea, que para todos aquellos padres que piensen que ya no se puede ir al cine o ya no se puede ver series, pues no, a todos proponérselo.
Muy bien. Y si no, Minilis.
Y si no, Minilis, que lo recomendé yo la semana pasada.
Sí. Yanko Peña nos dice, en La Liga de la Justicia, atención, deberían hacer un podcast actualizando las noticias que se han sabido de todo lo que pasó con esta película. Desde el despido del director aprovechándose de su desgracia personal, que se sabe que que lo visto en cines, más del 70% fue modificado por el sinvergüenza de Whedon. Si les gusta el cine, deberían aclarar esto en un pequeño podcast. Saludos desde Venezuela. A ver, yo me he enterado más o menos un poco de la movida. Es verdad que finalmente han despedido a Zack Snyder y que se ve que el Whedon había metido mucho la zarpa, pero tampoco... Es verdad que, por ejemplo, Miguel Benito, en el podcast cuando vino el jovencito Frankenstein, ya nos avanzó que habían muchas noticias sobre la producción, pero la verdad es que no me he puesto mucho a investigar. No sé si estáis más enterados vosotros de este tema.
Ni idea.
No. Yo lo único que me perturba de esa película es lo del bigote de Superman, pero nada más. No sé nada más.
No sé. Bueno, pues, Yanko, prometemos informarnos más y decirte un poco qué ha pasado con esto. Bilbo 77 en The Terror nos decía, buenas cabañers, un placer oíros como siempre. En cuanto a la serie que nos ocupa, qué decir que no se haya dicho ya, un elenco espectacular, una gran ambientación y una historia cautivadora. Si he de ponerle algún pero, quizás sea que con el paso de los capítulos parece que se les olvida un poco el frío y pasan de abrigarse hasta las tejas. Eso es verdad, yo, pero es porque llega el verano, ¿no, profesor? ¿O qué pasa ahí?
Claro, y ya pega más el solete. Te das cuenta que los últimos capítulos es lo que dije, que es de día todo el rato.
Sí.
No hay noche.
Sí.
Y no están en el hielo, están en piedra.
Sí,
¿sabes?
Yo entendí eso también, por eso se abrigaban menos, sí. Rafa Herrero en The Terror nos dice: ya me he visto la temporada 2 de Por 13 razones y me ha costado. Espero que hagáis podcast. ¡No! ¡No!
¿Quién la había visto? Ah, Dani,
sí,
¿no?
Sí, de Stones. Hecho, ya habrá oído la crítica de que hicimos en el anterior podcast, de que lo hizo en The Terror, creo.
No, en The Terror no.
¿Cuál era?
En La Semilla del Diablo.
Ah, en Rosemary's Baby, es verdad. Y aquí dice Rafa Herrero: espero que hagáis podcast, aunque solo sea para hablar de Tony Peluso y del idioto del protagonista, que tiene una hostia bien dada.
Sí.
Y sobre The Terror, de acuerdo con vosotros en la cantidad de detalles que te meten en ese ambiente frío, pero que a mitad de serie se centran en más en los personajes y pasan por alto esos detalles. No sé, yo creo, fíjate que esto la gente... La sensación de frío al hablar con ese vaho que luego les suda los huevos si no sale. Pero una serie cojonuda. No soy yo tisquismiquis, orgullo cabañer. Víctor Cadilla Vicente nos dice: la mejor diversión del último Boy Scout, este es del podcast el Boy Scout, del último Boy Scout, es el gallego. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Lo entendéis?
¿Eh?
La mejor versión del último Boy Scout es el gallego. No lo entiendo, ¿eh?
¿Será otra película o algo?
¿Es posible que en Telegaita hayan doblado la película pues no al gallego?
No lo sé. John Silver Largo nos dice en Videojuegos Retro, atención, ¿eh? Vuestro mejor programa hasta ahora, un saludo.
Toma.
Sí, sí.
Este sigue retro, este sigue retro.
Alía Atreides dice: me encanta vuestro podcast, os lo diría más a menudo pero resultaría pesada. Gracias por compartir esos momentos tan personales. Me declaro moñeries y admiro el solocentrismo. Bien, bien, Alía.
Era chismo de la casa Atreides.
Sí, eso te iba a decir, digo, sí, qué realidad.
Sí, sí. Y Rafael Cruz nos dice del programa de Terror: un gran programa, lo disfruté bastante. Y luego me ha salido un hater, ya ves que ves, aquí... José Eris, tienes que aprender, ¿eh?, de mí. Ricardo León, en Han Solo, una historia de Star Wars. Ya sabría que alguno me tenía que salir, ¿eh?, en Han Solo. Y es bastante duro conmigo, ¿eh? Además, no me gusta el tono que emplea. Y me ha caído mal, nada más leerlo. El tío este. Ricardo León: Solo, deja de llorar. Te lo tomas muy en serio con el universo Star Wars. Y no tenías ni idea de varios de los guiños expuestos en la película. Para mí fue entretenida y punto. No es buena ni mala. No es buena ni mala. ¿Y qué coño es, Ricardo? Dice: es solo un buen producto. Es solo un buen producto de entretenimiento. ¿Qué se puede exigir más? Pues sí, se le puede exigir más, Ricardo. Te voy a contestar a tu comentario. Pues claro,
Ricardo,
que sí.
Corre, Ricardo,
siempre,
corre.
Siempre se pueden mejorar. Pero si una película como esta no te parece entretenida, no me lo pareció, Ricardo. Pues chico, alguna partecita de tu alma se te perdió en medio de tanto y pomposo análisis de cine. Querido Ricardo, tienes razón, soy muy pomposo. Y me gusta serlo. Y si no te gusta, no me escuches. Ricardo León. A partir de ahora, eres un enemigo mío. Espero que me sigas oyendo. Nada más, ya estoy más tranquilo. Bueno, tenía otra cosita más, muy importante, porque en Facebook, Rodrigo Ramírez nos dice... De The Terror, buen podcast. Lo escuché de principio a fin, no me importan los spoilers. Solo vi el primer episodio, pero trataré de ver el resto solo por su recomendación. Les felicito por su trabajo y en especial al señor Solo, que es un excelente director como pocos en la podcastfera. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. No me he dejado este mensaje para el final.
No.
En balde.
No. Nunca.
Gracias, Rodrigo. Tú eres amigo mío. Ricardo León, no. Muy bien, pues bueno, esto es lo que ha dado de sí la podcastfera. Digo, perdón. El metapodcast. Espera, que pasa una moto por ahí. Ya ha pasado. Nada, lo siguiente, como siempre, ya sabéis que siguiendo las rutinas en nuestro programa va a ser pasar a las recomendaciones, que sé que muchos de vosotros esperáis con muchas ganas las recomendaciones de cada uno de nuestros contertulios. Así que, sin más dilación, empezamos con la sección Dime lo que ves ahora y te diré lo friki que eres. Señor Nolito.
Estupendo, me alegra que me hagas esta pregunta porque tengo una cosa muy chula. Bueno, en verdad no es una cosa, son unas cositas. Yo antes que nada quiero recomendar un libro que no me he leído, ¿de acuerdo? Este libro es un libro escrito en el 65 que se llama Dune. Es un libro que voy a comenzar a leerme esta misma semana, que por cierto, empiezo las vacaciones. Entonces, este libro hace mucho tiempo que le tengo ganas, voy a aprovechar ahora. Sabéis que es un libro de Frank Herbert que la petó bastante cuando salió hace, espérate que haga cuentas, como 50 años, que narra un poco las aventuras estelares e interplanetarias de la familia Atreides. Que sí, muy gracioso que la señorita Atreides nos haya hecho un comentario. Seguro que está encantada de que recomiende esto. Bueno, pues de este libro se hizo una película que seguramente muchos conocéis. También la recomiendo. Dune.
Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.091. Gobierna el universo conocido el Padishá emperador Shaddam IV, mi padre. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange. Especia que extiende la vida. Especia que expande la consciencia. La especia es vital en los viajes espaciales. La cofradía del espacio y sus navegantes a quienes la...
Que hizo David Lynch 20 años después de que saliera este libro. Bueno, a mí David Lynch me gusta bastante cuando pillo de qué mierda se está hablando. Cuando no, me gusta solo de forma moderada. David Lynch, cuando hizo esta película, resulta que le metieron mucha mano desde producción y la película de 8 horas, que en un principio el señor tenía pensado sacar, se la dejaron en 2... lo cual a David Lynch le hizo puta gracia, prometió que nunca más trabajaría con estudios así grandes, con productores poderosos, y lo cumplió. A mí, sin embargo, la película Dune, de David Lynch, me parece cojonuda. Me gusta muchísimo. Pero, de lo que os quería hablar no es de esto. Más de 10 años antes de que David Lynch hiciera esta película, hubo un intento muy serio, muy muy serio, de llevar Dune al cine por parte de un señor llamado Jodorowsky. Yo sé que no es fácil de pronunciar, pero así es, Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky es un señor que creo que es de Chile, que en ese momento estaba como bastante en boga, ¿no? Como poeta audiovisual. Y entonces buscaron precisamente esa creatividad que tenía y esa capacidad, sobre todo, de reunir a grandes adalides en cada una de las disciplinas que en los 70, por cierto, recuerdo, una época post-hippie, estaban en boga. Entonces un tal Michel Seydoux se ve que le dijo: oye tío, me encanta tu rollo, me encanta tu estilo, quiero que hagas una película conmigo. Y aquel se ve que tenía en mente todavía, se acababa de leer la novela de Frank Herbert y dijo: cojonudo, quiero hacer Dune. Y aquel le dijo: claro que sí, lo que quieras, toma mi dinero y empieza a hacerlo. Bueno, pues resulta que el señor Jodorowsky juntó a lo mejor de ese momento, a nivel cultural, a nivel creativo. Solo deciros que uno o dos años después ya había un proyecto serio sobre la mesa en el que Salvador Dalí hacía de malo. Luego también salían Mick Jagger, David Carradine y Orson Welles por allí. ¿Cómo se llama? El storyboard lo había hecho Moebius, la música la ponía Pink Floyd y H.R. Giger, este señor que se inventó a Alien, era el que estaba haciendo los diseños de personajes y vestuario y escenarios. Entonces, esta producción era la hostia. Era tan la hostia que unos cuatro años después de arrancar la preproducción aún no había proyecto de película. Y unos 3,5 millones de euros después, parece ser que el proyecto se fue a la mierda y esta es una película de la hostia que nunca veremos. No se hizo. Entonces, mi auténtica recomendación de hoy es un documental de Frank Pavich que se llama Jodorowsky's Dune. Es un documentalillo muy, muy chulo, muy divertido, muy, muy interesante, de hace unos 4 o 5 años, que es, bueno, habla sobre, al estilo de la peli esta de Lost in La Mancha, habla sobre ese proyecto tan guapo, tan creativo y que nos iba a romper la mente, que nunca se llevó a cabo. Yo os lo recomiendo encarecidamente. La verdad es que yo lo vi de casualidad en casa de una amiga que no sé de dónde lo sacó, pero me parece muy, muy interesante, muy divertido y encima es uno de esos productos que te dejan la miel en la boca porque dices, jolín, qué chulo el documental, está muy bien llevado, está interesante, tiene incluso un par de giros y sobre todo cuando te empieza a hablar de todo el arte que se desarrolló en la preproducción de esta película, te ponen a miel en los labios de un producto que no verás, de una realidad que sin llevarse a cabo inspiró Alien el octavo pasajero, inspiró, por cierto, Star Wars con sus naves, sus razas, todos los diseños de bichos raros que aparecen por ahí, en verdad beben en gran medida de el Dune de Jodorowsky. Entonces, nada, solo comentaros que os recomiendo que busquéis este documental allá donde lo podáis encontrar. Yo, por mi parte, voy a coger el libro con ganillas, ahora que voy a tener un poquito de tiempo. Y tras leerme el libro, creo que me entrará bastante hambre de ver este Dune que está preparando el amigo Villeneuve, que parece ser que no va a ser un Dune, van a ser mínimo dos películas y que además va a tardar en sacarnos. Pero que después de ver Blade Runner, creo que va a ser bastante, bastante guay. Así que ahí lo dejo. Señorita Atreides, espero que estés de acuerdo conmigo. Ya pondrás algo. Y hasta aquí mi recomendación.
¿Qué pasa?
Muy bien. Hoy va a ser el sonidito.
Ya te digo.
Muy bien, estupendo, estupendo, magnífico. 6 minutitos, no está mal.
Yo siempre soy el más breve. Quiero que lo sepáis.
No, pero es que lo he puesto tarde.
Ah, vale.
muy bien, magnífico. Estupendo, pues oye, pues sí, habrá que estar atento un poco. Yo he rebajado un poco mis expectativas con respecto a el Dune de Villeneuve, ¿eh?
Sí.
Por si acaso. Hombre, es que el Blade Runner que me gustó tampoco, no sé. Tengo miedo, ¿sabes? De lo que puede hacer con Dune. O sea, es que hay mucha ciencia ficción, ¿eh?
Sí, no, es la historia, se va a basar en la novela y parece que va a pasar bastante de todas las películas, telepelículas y las novelas expandidas y se va a basar en la novela original de Frank Herbert que hoy en día tiene ya mucho tiempo. Entonces, ¿vosotros sois fans de la de David Lynch, la película de David Lynch o no?
Yo fan no soy, porque yo he intentado verla y no he terminado de verla esa película nunca. O sea, me parece un castañazo de película.
Sí, hostia, a mí me encanta, me flipa muchísimo.
A mí no me
gusta para nada. Pensaba que era universal.
En mi opinión, ¿eh? ¿Qué pensáis los demás?
Sí, sí. Yo es que no la he visto, chicos.
Yo la veía hace muchísimos años, pero muchísimos.
¿Y te dan ganas de volverla a ver, profesor?
Yo solo veía, solo recuerdo arena y arena,
sí, eso sí.
Y arena, y los gusanos gigantes, exacto, y recuerdo eso, ¿no? Prefiero ver la de Villeneuve. A mí, como vale, me gustó mucho Blade Runner.
Bueno, pues yo me voy a leer la novela en las siguientes semanas y posiblemente me vuelva un puto friki porque tengo entendido que es canela fina.
Bueno, pues ya nos lo dirás. Perfecto, estupendo. Pues vamos ahora con las recomendaciones de Skywalker.
Bueno, yo os traigo dos experiencias para este... Mira a ver si me metes el micro dentro de mi organismo. Dos experiencias para este verano...
Después del
Para este verano que se avecina largo y cálido, ¿eh? Y dos cosas chulas que podéis hacer. Una de ellas es la experiencia que vivimos ayer. ¿Ayer fue? ¿Ayer? Sí. El señor Solo y yo, que ya nos la contaron aquí Pili y Mili, que estaban emocionados de la vida, que fueron el señor Nolito y el señor Nippon, que
me es la
que es ese 4D maravilloso.
4DX
maravilloso de Jurassic World. Y nada, bueno, pues contaros que fue, nada, muy breve porque ya lo contasteis vosotros, pero vamos, que os secundamos en esa emoción de aquel día que lo contasteis, que parecíais dos adolescentes locas en un concierto de David Bisbal.
Hostia.
Sí, que venisteis muy emocionados, pero es que no es para menos, sí, sí, sí. La verdad es que es muy divertido y yo creo que es una cosa porque, para recomendar para todo el mundo para este verano, porque es como ir a la feria, ¿verdad? Pasar una tarde de feria.
Sí, pero yo no abusaría, ¿eh?
No.
Eso es para ir una vez y...
Sí, hombre, yo recomiendo que vean Jurassic World.
No, pero la semana que viene se estrena Ant-Man and the Wasp.
Y ya no va a molar tanto.
No, sí, igual está bien en 4DX, también va a estar disponible.
El caso es que nos pareció una experiencia de lo más divertida, a pesar de que la película... Es bastante cañera, ya lo comentamos. Bueno, cañera me refiero que es muy así, un poco bestia, un poco gore en algunos momentos. Como nosotros ya la habíamos visto, pues nos dio por la risa.
Hay una cosa que me llamaba mucho la atención del tema, y esto lo quería haber hablado con Nolito. A mí me ha gustado mucho, y la verdad es que ha sido genial, ¿eh? O sea, si hay que describir cómo es esa experiencia, es entrar en un cine en el cual las butacas se van a mover al ritmo de lo que va a marcar la cámara, y no siempre bruscamente, sino que también, por ejemplo, cuando la cámara está ascendiendo, pues se van a inclinar, o viceversa, cuando está bajando. Pero es que luego me llamó mucho la atención muchas cosas de ellas. Y hubo una cosa, Chimo, que por ejemplo que me llamó mucho la atención, y fue que cuando habían disparos, o cuando acuchillaban a alguien y salía sangre,
te tiraban aire.
Aire. Agua.
No. Agua. Yo, mira, eso es una cosa que...
Yo me quité el agua.
Como si te salpicase la sangre.
Hostia, ¿te quitaste el agua?
Yo me quité el agua, claro que
No, no, no. Sí. Señorita Skywalker, eso era de lo mejor. Yo estoy contigo, no. Carlos. De hecho, el señor Nippon y yo acordamos no hablar de este detalle en particular.
Muy bien. Bien.
Porque es guay, o sea, cuando te
no es guay.
Sí, o sea, dices, hostia, no, a la primera vez que te ocurre dices, no sé si ha coincidido, es casualidad, pero han disparado y no estaba lloviendo y me has salpicado. Sí. Y la segunda vez dices, hijos de puta, me están tirando sangre a la cara. Sí, hay un momento en que te chorrea toda la sangre todo el rato y dices, hostia, no. Es la sangre del brazo del cazador, y dices, ¡qué fuerte, tío!
Sí, a mí me pareció un poco perturbador, al hilo de la peli de hoy, lo del agua, ¿eh? Un poco coñazo, el agüita todo el rato.
Está muy bien, muy bien.
Es porque yo tengo el pelo rizado y lo del agua no me viene muy bien, ¿eh? Sí.
Una experiencia para que nuestros oyentes que tengan en su localidad un cine habilitado, pues lo hagan. No todos van a poder.
Bueno, yo lo que recomiendo es que veáis Jurassic World. Ya no recomiendo ya otras, ya no lo sé.
Bueno, que estará muy bien cualquiera, hombre.
Pero bueno, que es una...
La escena de presentación, por ejemplo, Chimo, ¿te acuerdas este tráiler de mentira, este tráiler fake que te ponen para probar un poco
chulísimo
las butacas?
Sí, que están como
guapo.
Un hombre y una mujer ahí y... En el yo, por coche,
ejemplo,
así, ¿no?
Sí, esa peli me gustará verlo, por ejemplo, si tiene versión de Misión Imposible 6,
vaya,
¿o
vaya, es, ¿no? Dos cual. Puñetazos tiene que pegar la butaca.
Sí, tiene que estar
guay. Bueno, el caso es que se creó una especie de comunión así muy guay en la sala, en la que a todo el mundo le dio por reírse y por gritar, y teníamos una especie de marujas detrás de nosotros que todo el rato... Y fue muy divertida la experiencia, la verdad. Así que una vivencia muy guay para estos meses de verano, por una parte. Y por otra parte, pues el otro día andaba pensando yo, con esto de trabajar en un cole, como para mí los años van un poco por cursos escolares, para mí el año ya se ha acabado. Entonces estaba pensando yo en uno de mis momentos de soledad, que son pocos. ¿Cuál es mi peli o cuál ha sido mi película preferida de este año, de este curso? O también para La Cabaña, que se nos acaba dentro de poquito. Y no lo dudo ni un solo segundo, y sé que voy a coincidir, creo que un poquito, con mi presidente Moñerías. Y es Call Me By Your Name, la peli que más me ha gustado, que más me ha llegado de todo este curso. Y bueno, pensando en eso, de repente encontré una noticia que os envié a La Cabaña, que es un...
Está cogidica por los pelos, no, la está, recomendación.
No,
esa,
no, no, ¿eh? Está cogidita. Porque para todos aquellos... Bueno, yo no sé si a Moñeres, que le encantó también la peli, y al señor Solo, que también le gustó mucho. A mí una de las cosas que me fascinó de la película fueron las localizaciones. Me pareció que es un... Diría que un 60% de la película... Es la maravilla de lugares que nos enseña, el verano tan idílico que nos plantea, pues en esas masías o en esas...
¿Pero quién no ha pasado un verano así?
Hombre, pues...
¿Quién no ha pasado un verano
en
así?
En la masía de Casa Tarradellas.
Italiana.
Yo creo que es el sueño de... Bueno, no es el vuestro, pero el mío os aseguro que sí. Entonces, resulta que ahora ese sueño se puede hacer realidad, porque un tour operador italiano... que además está especializado en público gay, pero vamos, digo yo que podrá ir también público heterosexual, porque yo os juro que me iría de cabeza, ha organizado pues un recorrido por todas las localizaciones de la peli Call Me By Your Name. Así que quien nos esté escuchando no sabe lo que hacer este verano, pues me parece una opción divina de la muerte, irse a pueblos tan bonitos, a ciudades tan bonitas pues como Milán, que se sale al principio de la peli, donde además es la ciudad que es cuna de Leonardo da Vinci, también uno de los primeros homosexuales reconocidos de la historia, te cuentan toda la historia, y luego, bueno, pues va un poco la ruta, que además tiene una duración de 9 días, por los diferentes pueblos o por las diferentes localizaciones de Call Me By Your Name. Cuidado, porque nos podemos encontrar en esta ruta al director, a Luca... ¿Cómo es el apellido, Carlos?
Guadagnino,
que vive allí, ¿eh? O sea que el hombre se ve que tenía ganas de hacer una peli y dijo, bien, yo hago una peli, pero que vengan aquí porque este sitio es muy bonito y la vamos a hacer aquí. Así que, bueno, me parece una opción muy guay para este verano, para todos aquellos que la quieran hacer, y yo, si el señor solo me acompaña, nos iremos para allá.
¿Qué te parece? ¿Cómo se busca eso en internet? ¿Cómo se puede encontrar?
Pues mira, te digo que el tour operador se llama Quickie. Con Y final, con dos Is latinas, una K de kilo y una Y final. Y es el primer tour operador italiano especializado en público LGTB.
Yo es que este verano lo tengo un poco liado, ¿eh?
Te vas a Marinador.
Sí. Entonces no creo que pueda ir a Quickie.
¿Tú la has visto, profesor, la peli?
Sí.
¿Y te gustó?
No.
Ni siquiera los sitios, hombre, el pueblecito, la masía.
Es que la he olvidado.
Madre mía.
¿Y el melocotón? ¿Has olvidado el melocotón? ¿El albaricoque?
Sí, lo olvidé. Y ahora ya me lo has recordado, ¿ves? Pero que no pasa nada, por eso. Pero es
no
una
me digas
película
que no es bonito el sitio. Muy gracioso.
A mí me da
porque...
que lo ha olvidado en plan Men in Black.
Muy gracioso porque una de las noticias donde recogen la información termina de la siguiente manera. El precio del tour completo ronda los 2.000 euros. Está mal, no es muy caro. Y hasta donde sabemos no incluye...
¿Cuánto has dicho?
2.000 euros. Y hasta donde sabemos no incluye cesta de melocotones, ni un romance apasionado con un joven que está descubriendo el amor. Así que no te garantizan ni melocotones ni, o sea, un jovenzuelo como el de la peli.
Yo creo que esto has batido el récord de recomendación Moñeries. O sea,
hombre, claro, no podía acabar de otra manera esta temporada.
Pues te has pasado los minutos de bueno. Nolito, que lo sepas.
Bueno.
Ya no es el que más lo hace más largo.
Bueno.
Nunca lo he sido. Sí. Nunca lo he sido.
Así que vámonos para allá, chicos.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues queda hecha la recomendación. Una tour operador recomendación.
Sí, un viaje.
Disculpadme. Muy bien, perfecto. Pues hechas las recomendaciones de Skywalker, nos vamos directamente a el Joseries.
Bueno, pues los oyentes tienen que saber que a veces es complicado tener algo que recomendar.
Sí, mucho.
Cada semana. Porque yo he vivido a veces que digo, tengo que ver una peli o tengo que ver algo para poder recomendarlo esta semana. Y es difícil. De hecho, cuando, por ejemplo, lo que me ha pasado esta semana es que he seguido viendo la serie que recomendé la semana pasada, que es The Good Fight. Y me encantaría re-recomendarla porque la segunda temporada me parece brillante. No voy a volver a hablar de ella, pero sí que diré una cosita, y es que me flipa lo descaradamente demócrata que es, porque se ceban con Donald Trump a saco, y con temas de actualidad, como el vídeo de las prostitutas, lo tratan en el bufete, bueno, es demencial, está genial. Pero hoy he dicho, va, voy a ver algo que pueda recomendar o antirecomendar, y me ha hecho gracia cómo ha comenzado hoy Skywalker el programa, porque ha dicho aquello de, si quieres ver El Exorcista, ve El Exorcista. Y yo, ¿qué he hecho hoy? He visto el primer capítulo de la serie de El Exorcista.
Hay algo dentro de mi casa. Hay voces dentro de las paredes. Intenta llevarse a mi hija.
Tiene miedo.
Sí, tú también deberías.
Madre Ordeno.
Es un demonio.
Que me ha recomendado uno de nuestros oyentes Cabañas, que he comido con él, con Juan, que hablando de series me ha dicho, tienes que verla, que es una caña, tal, y tal como he llegado a casa me he metido en Amazon Prime y la he visto, y la verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca. He buscado luego información sobre ella y sí que es verdad que alaban mogollón el piloto, y luego pues he visto un poco comentarios así pues, enfrentados en sobre que la primera temporada es igual de buena que el piloto, no tanto.
¿Pero y de qué va, Joserías?
Pues es la continuación. Es años después, vuelve a haber un caso de pues de la iglesia,
de niña
y
del infierno.
Bueno,
no es una niña.
Niña o niñas en plural.
Bueno. Sí. Uy.
Uy.
Qué miedo.
La factura está muy bien. Sale Gina Davis haciendo de madre familia. Hacía mil que no la veía en la tele ni en el cine. Y la protagoniza Alfonso Herrera, que los que hayáis visto Sense8, es el novio buenorro de nuestro Silvestre.
Sí.
Y está muy bien. Tiene muchos guiños a la película. De hecho, termina cuando ya te han presentado realmente el caso del que va a tratar la temporada, que es una familia, la familia de Gina Davis, pues que hay una hija que desde el principio estás diciendo, uy, a esta le pasa algo, está
en demonio.
Y hay un giro ahí al final, pero sí, hay un caso de posesión demoníaca ahí en el seno de la familia, y te meten incluso la musiquita de Mike Oldfield al final del capítulo, en plan guiño máximo. Es la relación entre el padre Tomás Ortega y el padre Marcus Kane. El padre Marcus Kane es un cura especialista en exorcismos, y se ve pues cómo trata con un chaval en, no sé, es como un barrio marginal de un país X, no recuerdo cuál, y cómo pues intenta liberar a un niño de esa posesión, y luego te va, es un modo flashback, y luego te van explicando un poco del presente. Está muy guay, me ha gustado mucho, yo voy a seguir viéndola. Así que intentaré la semana que viene en el en el directo deciros una conclusión para saber si de verdad, como dicen, vale la pena o no.
La anotamos.
Muy bien, muy bien. No he escuchado yo buenas críticas de esta serie, pero bueno, ya tú mismo nos dirás cómo se desarrolla.
El piloto por lo menos pinta bien, eso sí.
Vale, ok.
Oye, ¿a vosotros El Exorcista os dio mucho miedo?
Yo El Exorcista cuando la vi, ya en mi temprana edad, me cagué encima de los pantalones. O sea, hice una mancha...
¿Literal?
Pero literal,
¿cuándo,
mancha marrón.
¿Cuándo la viste?
Pues no me acuerdo, yo tendría, no sé... ¿Qué tendría yo? ¿20 añicos o incluso menos?
Hombre, menos, sí.
No, no creas que la vi muy joven, ¿eh?
¿No?
Haría ya un poquito machucho ya, la vería con 18, 19 años.
¿Eh? ¿A vosotros? ¿Os dio miedo?
Yo la vi con mis primos mayores y me cagué, pero vamos, pero mogollón. El típico rollo que tus primos la alquilan y estás con ellos y la ves. Que conste que yo la disfrutaba, o sea, me refiero, a mí me molaba. Pero es verdad que dije, creo que esta vez... Nos hemos pasado. No tenía que haber visto esta mierda, tíos.
La peli es del 73, pues es probable igual que la viese con 12 o 14 años. Si tienes
claro,
razón,
o sea,
tienes
la peli
razón.
La vimos muy jóvenes.
Sí, es verdad.
De todas maneras, a mí me pasa una cosa con esa película y es que no me dio nada de miedo. ¿Cómo es posible?
No lo sé. ¿La verías boca abajo?
A mí también me pasó eso, Gemma.
Va a ser una cosa del gen Moñeri.
Pero yo creo porque yo la vi muy tarde y...
Pero
ya has visto mil veces las imágenes más impactantes en la tele. Entonces cuando las ves ya no te...
Ya te impacta.
No te sorprende. No.
Me pareció incluso
Yo me acuerdo de Nano incluso, o sea, que como el perro de Pavlov, cuando oía al Tubular Bells, me giñaba otra vez. O sea, como ya la había visto, de repente oía la musiquilla en algún sitio y hacía... Del miedo que me daba solo pensar en la...
Pero es verdad que es una de esas películas que es de miedo, pero no estás toda la puta película teniendo miedo.
No.
La película es una película normal que te habla de cosas muy poco normales, pero que durante la película no es eso que no paras de ver fantasmas y mierdas. Ves muy poquitas mierdas.
Sí, ves poquita cosa.
Que es el
problema. A mí es que las cosas de los... exorcitamientos de estos no me dan mucho miedo. Tal vez porque como no me lo creo, pues no me da miedo.
Muy bien. Estupendo.
Muy valientes.
Muy valientes todos. Sí.
Oye, una que me dio mucho miedo de ese rollo, muchísimo miedo, que no sé si la hemos recomendado en el podcast, creo que sí, es Verónica, ¿eh?
Hostia, a mí también.
Pero muchísimo miedo.
Pues fíjate, yo la tuve que dejar de ver porque me aburría, tío.
¿Uy?
A mí no me dio tanto miedo como más que igual.
No, ¿eh? No.
Uy.
Además la niña me cargaba un poco.
A mí me dio un miedo. Pero
vale, en Verónica los actores igual no son los mejores.
Sí. Da igual, sí. Me dio mucho miedo.
Bueno, pues estuvo nominada al Goya sin revelación.
Bueno, ya ves.
Como revelación, muy bien.
Como los
Javis. Bueno, aunque cuidado ahora que hablamos del cine español, que estamos en ciernes a punto de cerrar una entrevista con un director español de renombre.
Verdad.
Entonces... Uy, eso.
Sí, sí, sí.
Y no son los Javis.
Y no son los Javis. Porque es de renombre.
Javos.
No adelantaremos más.
No,
porque ya además será para la próxima temporada.
Y si tuviéramos al actor protagonista ya sería la bomba, ¿eh?
No creo que podamos. Pero bueno, hablaremos con el director, que eso sí que lo tenemos seguro. Muy bien. Bueno, pues estupendo, pues ya tenemos más recomendaciones. Ahora ya solo nos queda escuchar las recomendaciones de...
¿Quién?
El profesor.
Mommy told me something a little girl should know. It's all about the devil and I've learned to hate him so. She said he causes trouble when you let him in the room. He will never ever leave you if your heart is filled with gloom. So let the sun shine in, face it with a grin. Smilers never lose and frowners never win. So let the sun shine in, face it with a grin. Open up your heart and let the sun shine in.
Oh, sabía que iba a llegar este momento. Y me sabe muy mal, Carlos, pero es que yo he estado 3 semanas y esta, y te lo dije el otro día ahí en la azulejera. El Mundial me ha absorbido el tiempo. El Mundial. Y ahora viendo partidos.
Perdón, ahora tienes que decir al profesor que también su recomendación ha rozado el no sé cuántos, como me has dicho a mí lo de los turoperadores.
No, pero todavía no he hecho ninguna.
Si
no,
recomienda no he hecho... el Mundial.
No, tú déjalo. No, no.
Y luego la otra, lo otro que me ha dado tiempo a ver, sí que me he enganchado mucho al cuento de la criada, que ya he visto toda la temporada.
¿Ha terminado ya?
Sí, sí.
No, o sea, no,
el
no.
Capítulo 10,
no,
no. No, 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 no. No.
Que no, que no.
No, 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 no.
Que no, que no, que quedan dos.
Que son 12, no son 10.
Ay, que el profesor ha visto la primera temporada.
Queda uno, hay 11.
No, no, quedan dos.
Entonces hay 13.
¿No son 10?
Pues son 13.
Son 10.
Que no son 10.
Que sepas, profesor, que no eres el único que se ha creído que acababa en el capítulo 10. ¿Eh?
Sí, porque además.
Hay más cabañas que les ha pasado lo mismo.
Sí, pero si el otro día en el Facebook de HBO ponía que el último capítulo ya está en.
Que no. Os leo el cuento de la criada. ¿Cuántos episodios tienen?
¿Pero has visto el 11, Vicente?
Vale, son 13.
13. Lo he dicho yo, lo he dicho yo que son 13.
Vicente, ¿has visto el 11?
Claro, profesor.
No, no, yo he visto 10.
Ah, amigo.
Profesor, pondrá el último capítulo porque es el último capítulo emitido.
Claro.
Ya está disponible el último capítulo.
No nos quedan neuronas ya.
Hostia, que sí, me acaba de explotar la cabeza.
Ay, que te quedan más.
Sí.
Madre mía.
No, te quedan 3.
Temporada 2, 13 capítulos.
Ey, os queda de hablar de cómo ha terminado esto. Sí. Yo voy por el
9. ¿Habéis visto el 10?
Sí, el 10 yo
no. Vale, si lo habéis visto, vale. Pues es que también, como te deja así un poco loco, pues menos mal.
Sí que lo hemos visto.
Yo he visto hoy el 11, esta mañana.
Vale. Vale.
Y a faltan ver, dos alegría. Más. Muy bien.
¿A que te hemos dado un alegrón?
Sí, la verdad que sí. Mm. Bueno, ya hablaremos en el programa correspondiente.
Lo hemos tenido, precisamente lo hemos tenido que dejar para la segunda, para la tercera temporada, porque no nos daba para las vacaciones.
Carlos, bueno, tienes que enviar un mail a HBO para que adelante los estrenos, que no nos pase esto, que no dejemos el cuento de la criada para una temporada después.
Que sí.
Mira, que nos los adelante a nosotros, nos los envía, los vemos.
No, de todas formas, que la primera temporada sí que fueron 10, ¿eh? Y estas han sacado dos más, tres más.
Hostia, pues nada, todo loco. Y luego también pude ver esta semana la de Yotonia, que la recomendasteis vosotros.
Ah, sí.
Y es un peliculón, ¿te?
Es un peliculón.
Sí, un peliculón increíble y que esa historia fuera verdad más increíble aún. Pero bueno, pero la verdad que está muy bien y la actriz está fenomenal, la madre es una pasada, lo hija puta que es. La verdad que hacen todos un peliculón. Y bueno, la de Yotonia, por si acaso nuestros oyentes, algún oyente no sabe qué película es una que... una película que salió el año pasado, ¿verdad? En el 2017.
Sí, es de
los
Oscars.
Y que da vida, bueno, cuenta la vida un poquito de una patinadora profesional de hielo de Estados Unidos que llegó a quedar campeona y subcampeona de allí de Estados Unidos o de los mundiales y luego participó Tonya Harding participó en un par de olimpiadas con una polémica que allí en Estados Unidos sería, no sé, yo qué sé, como...
Comparable a lo de O.J. Simpson.
Sí, un Belén Esteban o algo así, no sé, comparado aquí. Y nada, súper interesante y muy buenas actuaciones y te ríes mucho y también sufres mucho con la prota. Y ya está, eso es lo que me he dedicado yo estas tres semanas, no puedo hacer una recomendación.
Sí, muy bien. Muy bien, bueno, pues estupendo. Y el Mundial, ¿no? Que está muy bien también.
Ya,
bueno, pues
recordad que pero cuando digáis esto, seguramente ya
España
no estamos
habrá
en el Mundial.
Bueno, pues voy a hacer mi predicción.
Venga, va.
Va a ganar España otra vez.
Venga.
¿El Mundial?
Claro que sí.
Vale, sí, ya hablaremos. Sí, sí. Bueno, pues estupendo. Estas han sido las recomendaciones. ¿A quién le falta? Pues a mí me faltan hacer mi recomendación. Al señor Carlos Solo. Hola, ¿cómo estás?
Te preguntas y te contestas.
¿Cómo estás,
Dentro
Carlos
de poco
Solo?
Serás como la de Hereditary.
Bueno, vamos a hablar de la recomendación que yo tenía preparada para hoy. Me encontré con esta recomendación precisamente por un oyente de la cabaña que nos decía que había visto The Endless y que la vería otra vez incluso porque le había gustado mucho y aún estaba un poco descolocado. Bueno, pues esto me acercó a esta peli, esta Movistar Plus.
Pero... ¡Pero yo esa la recomendé hace mucho tiempo! Que vi el tráiler y me flipó.
Que, tú recomendaste que... el tráiler.
El tráiler que sí. Os dije que me recomendaba Coherence.
Eso es. Pues ya la he visto.
¡Wow! ¿Y qué tal?
Ya la he visto. The Endless.
Quiero volver. Era nuestra familia. Un día, una noche, y directos a casa.
¿Qué narices os trae por aquí? Quiero preguntarte una cosa. ¿Qué sentido tiene volver ahora?
Aquí hay algo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que...?
¿Quieres saber qué es lo que lidera todo esto? Descúbrelo tú mismo.
¿Y si nos quedamos?
Bueno,
miérdolo.
Es mi recomendación. Vale, voy a retirar el micro ahora. Está de puta madre.
¡Buah! Ver, ¡qué ganas tengo de verla!
Vamos a ver, es una peli, cuidado porque es una peli difícil, no es una peli fácil, ¿eh? Es una peli además indie, bastante indie, sí. Con un presupuesto bajo, pero está muy bien resuelta, me ha gustado bastante. Os pongo en situación, es una peli del 2017, es americana, la dirigen Justin Benson y Aaron Moorhead, que son... los mismos actores.
Ah, son ellos.
Que son los mismos actores protagonistas que hacen de los hermanos Justin y Aaron, que te han dejado los mismos nombres, que lograron escapar de una secta donde se habían criado. La película nos plantea qué es de su vida ahora, una vez han escapado de la secta, y bueno, malviven en un apartamento, están bastante jodidos, y un día reciben una cinta de vídeo de la secta diciéndoles o invitándoles a que la ascensión se va a producir. ¿Qué pasa? Que uno de ellos no ha superado mucho después de 10 años la secta y el otro hermano, para complacerle, se acerca a la secta.
Cuéntales qué era la ascensión.
No quiero contarles qué es la ascensión. Ya lo irán descubriendo ellos en la película. Lo que quiero contaros es una peli muy chula, una peli muy Lovecraft, cuidado, más de lo que parece. Yeah. Mucho del terror que tiene esa peli es Lovecraft. Habla del infinito y vais a encontrar bucles en la peli y cosas que os van a llamar mucho la atención.
Gemas.
Es un poco liosa. No hay gemas. Es un poco liosa. Pero si llegáis hasta el final de la película, veréis que tiene muchas explicaciones. Y bueno, la verdad es que me ha dejado un sabor de boca muy bueno, muy bueno. Está muy chula, ¿eh? Estos dos chicos ya habían hecho una peli anteriormente. Bueno, tienen un par, una que se llama Resolution, que la película Resolution, que es anterior a esta, trata sobre una de las historias que se producen en esta peli, y la habían hecho antes, y también tiene una peli que se llama Spring, que bueno, que tiene también buenas críticas y bueno, yo creo que vale la pena verlo. The Endless, el infinito.
¿Eh? ¿Lenta a veces o qué?
Sí, es lenta, es durilla, ¿eh? Ya os lo he dicho, es una peli indie, es una peli independiente que no es fácil,
No.
Y no es para todos los públicos, pero insisto, si la veis os puede gustar bastante. La nota que tiene no es buena, es 5,9 en Film Affinity.
A mí no me gustó, siento deciros.
José Ries.
No, iba a decir que yo me acuerdo del tráiler que me llamó mogollón la atención esa imagen con la cuerda.
Sí.
Buah, ya verás. Esa escena precisamente es muy Lovecraft.
Ay, qué guay.
Sí, o sea que ya lo veréis. La verdad es que está
muy... Es así. Sí. ¿La podrías comparar, Carlos, a lo mejor con la de Triangle?
No, fíjate, quiero comparar con Primer.
Vale.
Hostia.
Sí, sí, ya lo entenderéis.
Pero se entiende más que Primer.
Sí, hombre, más que Primer sí que se entiende. Pero exige un esfuerzo intelectual bastante grande.
Me estás llamando tonta, ¿no? A mí me parece un poco torrame.
No he dicho nada, te lo has dicho tú.
No, a mí me parece. Yo hubo un momento cuando empezaron con el tema
pero
de los
agujeritos. Tuvo un momento que desististe. Sí, entonces no se puede decir, pues nada, pues si desistes, no te llevas el premio final y ya está.
Bueno,
nada, está muy bien.
Pero a vosotros os gustará seguro.
Yo creo que vale la pena. Pero tampoco quiero generaros unas expectativas muy altas, ¿eh? Así que verla vosotros mismos y decidir si es algo que vale la pena o no. Bueno, pues esta es mi recomendación de hoy, ¿eh? Estupendo. Nos hemos ido a un buen tramo de casi la hora de la primera parte, así que estupendo. Tengo muchas ganas, supongo que tenemos muchas ganas de hablar de Hereditary, así que enseguida nos vamos a ir para allá. Hacemos un pequeñito descanso, vais a escuchar la banda sonora. Por cierto, una banda sonora, me cago en la puta. Acojonante de Hereditary, que hablaremos luego de ella. Y volvemos enseguida. Nos vayáis. Venga, hasta luego.
Puedes comentarnos tus opiniones, dudas, preferencias en Facebook, La Cabaña del Podcast, en Twitter, @lacabanapodcast o en Gmail, lacabanadelpodcast@gmail.com.
Hemos vuelto de la pausa. La verdad es que solo escuchar esa música que te genera y te envuelve en una tensión a veces insoportable, pues me hace recordar la película y me pone un poco nervioso. Bueno, no ha causado la misma sensación en todo el mundo, ¿eh? Luego también os leeré alguna crítica de algún oyente que no lo ha visto de la misma manera que yo. Y bueno, no sé, todas las opiniones son respetables, pero en este caso tengo que deciros que yo, que me considero un consumidor habitual de las películas de terror, pues para mí ha sido una película que me ha marcado bastante, ¿eh? Y como vamos a empezar a... Y sobre todo quiero empezar a preguntaros qué sentisteis y cómo lo asumisteis, o cómo lo asimilasteis, mejor dicho, esta película, os voy a contar mi experiencia personal, ¿no? Y luego cada uno de vosotros me decís un poco qué sentisteis y cómo la visteis. Nosotros acudimos a ver esta película. Es una película que José Aries y yo teníamos en nuestro punto de mira hace tiempo ya. Nos intercambiamos trailers y vimos que esta película tenía muy muy buena pinta y leímos alguna crítica del Festival de Sundance, donde triunfó bastante. Pero luego hablaremos de esto, porque al final esta película es una película independiente, más que de terror. De terror independiente, bueno, las dos cosas. Y bueno, la verdad es que tenemos el ojo echado en esta peli y finalmente pues la estrenaron y yo incluso antes de verla pues ya decidimos un poco que sería una película para hacer podcast, de lo cual no me arrepiento. Y bueno, acudimos a verla, fuimos a verla Skywalker y yo, y la verdad es que a mí la película me mantuvo muy pegado a la butaca. Yo lo pasé bastante mal. Luego hablaremos un poquito más de ella, pero evidentemente juega un poco a que lo sobrenatural no es muy evidente y no empieza a ser tan evidente más que a la segunda parte de la película. Pero es que a mí esa primera parte, en la cual podemos hablar que es una película
de drama familiar,
ya me estaba generando un desasosiego y una perturbación, la verdad es que bastante incómoda. Luego acudimos a verla en una sala de versión original, lo cual recomiendo a nuestros oyentes, porque obtienes dos cosas. Por un lado, evidentemente, obtienes la banda sonora original y vas a oír las voces de los actores en este tipo de dramatización, que yo considero bastante importante, que no es una peli de chicha y nabo y que las interpretaciones son muy importantes, capturar y captar eso que te está llegando. Y por otro, evitas que los adolescentes teenagers que amargan este tipo de películas
y que hacen bromas con el sonidito,
por ejemplo, y
que van a ver, pesaos, coño.
Sí, y que van a ver este tipo de películas, pues te joda la película. Bueno, finalmente os sigo contando
como vosotros, por otra parte, la del sonidito, digo.
Sí, exacto. Fuimos a ver la peli. Entonces, bueno, como os digo, lo importante, cuando terminamos de ver la peli, yo me quedé con un cuerpo muy malo. Muy malo. Es más, esa noche Skywalker y yo teníamos planes, porque era la noche de San Juan, para ir por ahí de marcha. Tanto es así que estábamos de solteros.
De marcha, creo que ya no se dice.
De marcha no, ¿no?
De Guateque.
De Guateque, se iba a decir. Con el whisky chelis.
Queríamos ir a saltar
eso indica el tiempo que hace que no salimos.
Hombre, sí que salimos mucho. Últimamente sí.
Bueno, vayamos al grano.
Queríamos saltar las olas, que era
sí,
San Juan.
Exacto. Bueno, pero ¿qué pasó?
Y que nos saltamos una mierda.
Nos quedamos con un nivel tan alto de perturbación y de mal rollo que decidimos no salir. Pero por otro lado fue un error, porque ya estando a punto de dormir, yo incluso estaba intentando dormir y se me venía a la mente algunas de las escenas que habíamos visto. Y me preguntaba cosas de la película. Yo mismo decía, ¿qué mierda hago aquí?
Sí.
Intentando dormir y no me puedo dormir con lo mal que lo hemos pasado. Bueno, y he pasado varios días, como le pasaba a Nolito, en los cuales he intentado olvidarla un poco y no ha habido manera. O sea que para mí ha sido una película difícil de digerir. Porque no es un terror... es verdad que luego vamos a hablar de ella, aún no hemos entrado en spoilers, y tiene algunos condicionantes sobrenaturales, pero yo creo que el terror más heavy, más fuerte, es el de lo cotidiano. Y nos retrotrae un poquito al Rosemary's Baby, a la Semilla del Diablo, ese terror de una familia. Pero bueno, luego entraremos un poco más al detalle, porque quiero hablar de todo ello, y quiero hablar también del perfil psicológico que tiene la peli, que es brutal, o incluso del perfil genético, que también quiero hablar de sensaciones, feelings. No sé si Skywalker quiere apuntalar algo más de nosotros y luego ya damos paso a los demás.
¿Estamos en spoilers? O sea, ¿libres?
Estamos sin cuidado, no hay spoilers. O sea, no se pueden decir spoilers.
A mí no me ha pasado tanto como a ti o como a Chimo, que contaba antes que ha estado varios días muy acojonado. Es una peli que pensaba que me iba a durar más dentro de mi mente y de mis terrores, y no, la he desechado rápido. Puede que porque vemos demasiadas cosas también, ¿eh? Llevamos un ritmo de ver muchas cosas, entonces ya como que ya no tenemos tanto almacenaje para tantas cosas. En todo caso, es una peli, estoy completamente de acuerdo contigo, que para mí tiene dos partes muy claras y muy definidas. Una primera parte que me resultó absolutamente desasosegante, y una segunda parte que para mí pierde bastante fuelle, y un final que pierde todo el fuelle.
A mí me pasó un poco eso, y veremos cómo no le ha pasado a todo el mundo lo mismo.
No.
Muy bien, sensaciones, primeras impresiones. Nolito.
Pues yo iba con expectativa alta a ver la película. Y a mí me pasa una cosa con el cine de terror, y es que me ha ocurrido más de una vez que, aunque sean producciones buenas y aunque sean llamadas buenas películas de terror, cada vez más, cuando veo una película de miedo, siempre acabo pensando lo mismo, que a mí las películas de sustos o las películas de asco no me gustan especialmente, o sea, porque me parecen trucos baratos. Y entonces, a mí, por ejemplo, El Resplandor es una película que me da miedo. Miedo jodidísimo. Porque no hay sustos, no hay asco. Hay unas realidades sobrenaturales que no tienen por qué ser precisamente de mediums y tal, sino cosas que no te puedes explicar, y eso es lo que da miedo, ¿no? Sí. Entonces yo no había oído para nada con esta película hablar del Resplandor. Sin embargo, para mí esta película es ni Exorcista ni Hostias. Es El Resplandor del siglo XXI, al menos de lo que llamamos el siglo XXI. O sea, de verdad me fue atrapando poco a poco. No me fue dando miedo hasta que ya era evidente. Las pequeñas cositas inexplicables, lejos de ser lo inexplicable de una peli de Hitchcock, era lo inexplicable, eso que dices, mierda, porque esto tiene muy mala pinta y va a empeorar. O sea, es una peli que es como las trampas para peces, ¿sabes? Que el pez no sabe que está dentro de la red y no puede darse la vuelta y huir hasta que ya está atrapado dentro de la red y no puede darse la vuelta y no puede huir. Yo me quedé así. Y entonces luego los giros finales fueron los que me jodieron la mente. O sea, yo estuve muy inquieto viendo la película, que es justo a lo que voy a estas películas, pero los giros del final fueron los que me dijeron, toma, y ahora te follo el cerebro. Y lo consiguieron y estoy embarazada, chaval.
Muy bien.
Mientras no sea del demonio.
Mientras no sea de Paimon. José Ries, no, vamos, perdóname, José Ries, vamos con el profesor.
Tus interruptus.
Perdona, ¿sabes? discúlpame. Es que el profesor, para no dejármelo al final, porque él tiene una visión diferente, que nos vaya adelantando un poco.
Sí, bueno, yo primero comentar lo que has dicho antes del título que me pasó, que estaba el día antes de,
sí. Bueno,
de ver la peli.
La herencia.
Sí, vamos a ponerlo dentro de spoilers, ¿eh? Se está escuchando ya spoilers, porque es que esto me parece bastante chungo.
Ah, vale. Sí,
pero
sí,
no,
sí.
No, entonces, se está escuchando ya.
Les escribo al señor Solo, oye, señor Solo, ¿es posible que esta película, que Hereditary no la hagan ni en ABC Park, ni en el Lis? Y yo diciendo, jolín, ¿será tan fuerte que estará solo en algún cine seleccionado a alguna hora determinada del día? Yo pensaba eso. Y me dice el señor Solo, no, hombre, si la tienes en cualquiera de los dos. Y yo digo, coño, y, claro, mirando, y me di cuenta de que le digo al señor Solo, calla, que es que en el cine ABC Park, cuando tú lo buscas en Google, que ves la cartelera, ponía El Legado del Diablo, no ponía Hereditary, y por eso no la encontraba. Y dice, mira que te dije que no leyeses nada de internet. Yo digo, pero si no he leído nada de internet, si no he buscado nada, simplemente he buscado la lista de películas de los ABC Park. Y me ha salido, o sea, que una cagada gorda con spoileraco gordo, que a mí no me importa, ¿eh? Soy de las personas que me da igual. Además, una película de terror, pues...
Sí, pero es que me parecía un spoiler bastante gordo, porque Hereditary, o sea, es Hereditario,
claro,
nada
no
más.
Ninguna pista, pero
claro,
nada,
pero
nada,
es que
claro.
El legado del diablo ya aparece ahí, que luego va a aparecer un diablo, es que me toca los cojones. Porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo agradezco que el título no me dijese más que eso, Hereditario y nada más.
Me pasó lo mismo con el videojuego.
Claro, ni siquiera,
El videojuego, que también te jode el final. Diablo. Bueno, perdón. Podéis continuar.
Como el videojuego Diablo.
Ah, vale. No entendía. Vale, luego cortaré esto en postproducción, Chimo. No,
vale.
Pues eso. Entonces, bueno, pero bueno, y después de sobrellevar este legado del diablo, ¿cómo fue la película? Impresiones.
Entré bastante ilusionado. Lo que pasa es que quizás me encontré una cosa distinta a la que esperaba ver. Porque la primera hora, al final me daba igual lo que les pasase a los personajes. Yo pues quería, estaba esperando toda la película a lo que pasa en el último cuarto de hora final. Es más, hice...
Eres un gore.
Al revés.
Yo estaba esperando eso y no llegaba. Yo me acuerdo que hubo un momento que miré la hora, porque empezaba a las 11 y hasta las 11:50, es decir, 50 minutos después, no pasa la primera cosa paranormal. ¿Sabes? Que digas sí, tú, sí. Aquí sí, hay algo de...
No, pero a mí precisamente eso es lo que me gustó, pero vamos, al revés que tú, claro.
Lo puedo decir que es lo del vaso de cristal.
Sí, sí.
Exacto, y ahí ya... Bueno, y cuando ves ahí a la del remanente culpable,
ay, sí,
con esa también, que la sacan primero así de refilón, ¿sabes?
Sí.
Y tú dices, uy, me ha parecido ver a esa por ahí. Yo digo, madre mía, ya empieza a encaminarse esto por donde tiene que ir, ¿sabes? Y nada, pues eso, al final, pues cuando empiezan a salir las cositas paranormales y tal, se va animando y los últimos 15 minutos finales me parecen espectaculares porque me dejaron así en el cine, además que fui yo solo a verla, me dejaron que
con el culo torcido.
Con enterilla, con escalofríos, pero hacía tiempo que... Porque viendo una película de miedo puedes sentir algún escalofrío en alguna escena o lo que sea, pero esos 15 últimos minutos... seguidos con escalofríos de y lo
otro. Qué fuerte. Yo para que veas cómo... Sí, adelante, perdóname.
Llegué a casa por la noche cagao perdido y empiezo a dejar la mochila en su sitio, la
bandera
aquí y tal.
Sí, porque además sería noche cerrada ya, ¿no?
Claro, yo creía que mi novia estaba acostada y de repente me hacen... Me dio un susto.
Imagínate que llegas a casa y te ves encima de la mesa una vela y un papel, chaval.
Sí, pero me cagué encima, pero no os podéis imaginar. Yo digo, esto es lo que me faltaba ya hoy, después de lo que el cuarto de hora que pasa en el cine. Pero bien, ven.
Eso te pasa por ir solo, Vicente.
De morir solo, madre mía.
¿Quién es Vicente?
Mañana.
Profesor. Ah.
Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo, estupendo. Ahora sí, José Díaz.
Pues yo me sumo un poco a lo que habéis dicho todos. Para mí el gran problema fue el hype con el que iba después de haber leído titulares y críticas diciendo que, vamos, esta película marca un antes y un después, sí, en el género de terror. Es la mejor película de terror de lo que llevamos de siglo. ¡War, hand and more, car! Y yo, pues... Pues yo iba, claro, con unas ganas ahí
y no.
de ver una peli que realmente me marcara, como por ejemplo, en mi caso me marcó mucho Expediente Warren, como peli de terror, sí. Yo me lo pasé pipa viéndola. Pero también sabía que iba a haber una película de autor, porque un par de días antes vi los dos cortos que recomendaban en una web del director y me gustaron un montón. Sí. Me gustaron muchísimo cómo maneja la cámara, cómo dirige. O sea, es un tipo que al igual que por ejemplo Bayona, que hablábamos hace unas semanas de él, sabe colocar muy bien la cámara y manejarla.
Buah. Vamos a hablar de esos dos cortos, si quieres, ya que has empezado. Hay dos cortos, los más sobresalientes, que son The Strange Things of Johnson's, ¿no? Que sí. habla un poco de la... Sí, no quiero spoilearlo mucho porque habrá mucho oyente que esté oyendo este... haya visto Hereditary y que no los haya visto. Pero bueno, la verdad es que es bastante sobrecogedor lo que pasa con esa familia, ¿no?
Es muy... De no podemos risa, contar la primera ¿no? escena.
Es que no estamos... Y tampoco estamos hablando de terror sobrenatural. Estamos hablando de terror de lo cotidiano. Que eso es,
exacto.
Eso es lo...
Pero
eso
no,
es lo...
No, Carlos, no podemos contar la primera escena. La
vale,
que...
venga.
Sí, cuéntala.
Pues comienza con un niño masturbándose en su cama y como su padre entra en la habitación sin llamar a la puerta y le pilla.
Jugándose la sardina.
Sí, sí, sí. El caso es que el niño, claro, pues... el padre, perdón, se sale de la habitación y vuelve a entrar tímidamente y es un padre, pues, se le ve muy enrollado. al padre. Bueno. Y empieza a explicarle pues que tranquilo, que es normal, que todo el mundo lo hace.
¿Cómo?
Y el hijo le dice, pero tú también, tú también lo haces. Y el padre, todo el mundo. Y el niño insiste, pero tú también. Y el padre al final dice, sí, yo también, todo, porque es normal, tú tranquilo, tal. Entonces se despiden y el padre le dice, te quiero. Y el hijo...
Bueno, al principio, perdona, te has omitido algo, que él se está masturbando mirando una foto.
Ah, creía que era con un melocotón.
No, mirando una foto. Mirando una foto que no sabemos quién es y está mirando una foto y está masturbando.
Vale.
Y cuando se despiden con un te quiero, yo también te quiero, cariño, tal... Pues se ve como el niño sonríe y la cámara se centra en la foto y es una foto del padre.
¡Ay!
Y eso es.
No, pero eso es solo el principio, porque la cosa...
Enrollado.
La cosa toma un cariz muy, muy,
es
muy rara.
Muy guay, el corto.
Está muy guapo.
Oye, ¿dónde lo podemos ver, el corto?
En cualquier lado, en Vimeo está.
En YouTube y en
que
Vimeo,
tiene su propio canal. Lo que pasa es que no tiene subtítulo. Pero está...
Bueno,
sí, bueno, en inglés lo puedes ver.
Se entiende,
pero está muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho. Pero te diré que me ha gustado mucho más Munchausen. Munchausen es el otro corto que tiene. Y imaginémonos la historia, o el momento en el cual Toy Story, Andy, el niño que era dueño de los juguetes, se va a ir a la universidad. Porque además es que está todo como muy Andy de Toy Story.
Sí.
Bueno, pues de repente el niño se va a ir a la universidad y... hace una elipsis muy chula. Es que no quiero contar mucho de que el niño se va a la universidad y le pasan cosas en la universidad, pero lo voy a dejar ahí, no voy a seguir, porque la madre, porque es justo, no, para que imaginemos el momento, si nos acordamos el momento en el que Andy está haciendo los paquetes,
pero no es de juguetes,
no,
menos mal,
no, pero la madre pues no le mola mucho que el hijo se emancipe,
una locander,
y entonces no podemos decir más, ¿verdad, José?
O sea, que va de locanders, ¿no? Porque por una parte el padre y por otra la madre.
Ahí te das cuenta un poco de la preocupación de esos miedos psicológicos y
de
la familia, sí, y cosas de esas. Entonces,
bueno, el caso es, ese corto además es mudo.
Solo con una banda sonora muy chula.
Sí, y todo está basado en lo que hablábamos, en manejar bien la cámara, en componer planos, en...
Pero es genial, cómo está dirigido, me gusta muchísimo.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Entonces, cuando fui al cine me molaba porque sabía que iba a haber eso en la película. Más allá de que fuera de terror, iba a ser una película personal que iba a tener pues buenos planos, buenos movimientos de cámara, hecho con cariño, ¿sabes? Y más sabiendo que era una ópera prima. Entonces, por ese lado me quedé satisfecho. Pero sí que es verdad que no fue lo que me esperaba. Y hasta ahí me lo guardo para conclusiones finales.
Vale, pues seguiremos hablando después. Muy bien. Vale, pues estupendo. A ver, ¿quién es este? ¿Quién es este Ari Aster? Es un cinematógrafo bastante... Un cinematógrafo bastante...
Cineasta.
Sí, también.
Mejor.
Porque bastante joven.
Los camarógrafos, lo dijiste como un ponipaño.
Sí, es que últimamente estoy viendo muchos vídeos de mexicanos. Nos lo pasamos padre.
¿Ah, sí?
Es del 86.
Sí, es que es súper joven, es millennial.
Es,
o sea,
es un pimpín.
Sí, sí, sí.
30 y...
Sí.
30. De, 32,
sí. 32. 32.
Neoyorquino. Y bueno, pues poco conocíamos de él. Si nos vamos, tiene cortos, esto es su ópera prima. Y bueno, la verdad es que, sobre todo, y es lo que tenemos que entender, esto es una peli de autor. Vamos a pensar primero en eso. Y luego, si queremos, vemos que nos la han intentado vender como una peli de terror. Pero no es una peli de terror. Es una peli de autor. Bueno, pero es otro tipo de terror, no es la peli tipo terror comercial.
Segunda parte, sí.
Vale, ahí es donde yo quería ver. Viendo entrevistas de este chico, de Ari Aster, bueno, lo que él quería, de lo que él quería hacer a lo que finalmente ha hecho, se ha traicionado un poco a sí mismo porque quería al final obtener un remanente por la película y por la gente que había apostado por él. Entre ellos Toni Collette, que es productora ejecutiva.
Que ya no hace otra cosa más que cosas de miedo esa mujer.
No, sobre todo de muchas personalidades.
Sí, como
una Interstellar.
Y como El sexto sentido, acordaros que sí, es la madre de...
Sí, es al principio. Bueno, lo que quería deciros es eso, que se ha traicionado él un poco a sí mismo, él mismo lo reconoce. Sobre todo porque quería darle una una dimensión a la película que fuese más comercial, y entonces le da ese viraje hacia lo terrorífico. Pero él, sinceramente, él es un este autor, además lo vemos en sus cortos, y lo que le preocupa es ese terror psicológico de escenas cotidianas, de la familia, o de qué puedes llegar a traspasarte como familia. Y,
sí, los miedos de heredar determinadas enfermedades psiquiátricas o psicológicas.
Sí, eso lo vamos a ver durante la película. Bueno, como vamos a hablar un poquito de producción, antes de empezar a hablar, ¿qué os parece la música? A mí me ha parecido una puta pasada.
No, si no me di cuenta, solo oía el chasquido de la niña y...
No, pero la música es una... Mira, si quieres volver a oírlo, por ejemplo, que si...
No.
Si te pones el tráiler, en el tráiler ahí aparecen muchos de los sonidos que aparecen en la película. Que hay veces que no es una banda sonora, sino...
Era como una especie de sonido de tren, así.
Sí, ¿no? sí. Los sonidos.
Esto es que está muy
¿Qué me decís de esto? Impresiones, chicos. Y de lo que he dicho antes también.
Se han quedado muertos.
Yo no creo que sea tan indie.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? No es para nada una peli comercial.
No, o sea, no es convencional, ¿vale? Pero no, también pienso que una película no tiene por qué ser comercial y ceñirse a un guión y no ser comercial y salirse. Yo,
a ver, Chimo,
o sea, como
indie... puedes pensar que no, ¿eh? Pero la película es independiente, ¿eh? Porque es de la es de la distribuidora A24, que es la presenta los largometrajes de Sundance.
Sí, o sea, yo no digo que económicamente, sí, que es independiente ya, pero para mí una cosa es que una película sea independiente y otra cosa es que sea indie. Para mí indie es un adjetivo estilístico, independiente habla de cómo se financia, ¿sabes?
Pues es independiente e indie.
¿Por qué?
Yo estoy con Carlos.
Sí. Y adelante, Chimo, razona, dinos por qué no.
No, bueno, eso, porque pienso que no es tan indie porque sí que se va a unos códigos bastante usados en el cine de terror, aunque en efecto no cae en los clichés, ¿vale? Pero sí que juega con ese tipo de sonido, juega con ese tipo de planos, alarga los planos ahí para que veas cositas detrás. O sea, me refiero, los típicos códigos de cine de terror. Lo que pasa es que el guión... no es un guión de peli de terror, pero los códigos sí son códigos de cine de terror.
Sí.
Por eso pienso que sí que se asemeja en algunas cositas al cine de terror para que no vaya mi primo, al que se le suda todo lo indie y quiere ver la típica peli de terror, y diga, pues vaya mierda, pues no me ha gustado porque no he entendido nada, ¿sabes? O sea, coge unos códigos que necesita para poder asomarse al gran público. Entonces, pienso que indie no es, por eso lo digo.
Yo creo que es que hace una mezcla, ¿eh? La peli tiene una...
Bueno, tiene muchas cosas que la definen como indie, y es verdad que luego también tiene cosas que podríamos englobar dentro del cine comercial.
Creo que se hace la película picha un lío al final. Pero
es que independientemente de que sea indie o no, es una película de género. Entonces, al ser de género, tiene que tener los códigos del género, que es el de terror. Bueno. Pero más allá de eso, si fuera una peli comercial, al profesor le hubiera gustado.
Seguro. ¿Sabes?
Sí, porque además no hubiese estado durante una hora casi hablando solo del terror psicológico o hablando de los miedos, mejor dicho, psicológicos de la madre, por ejemplo, y su miedo a heredar la esquizofrenia de su madre o de su hermano, etcétera, etcétera.
Que
o sea,
no hacía falta que tuviera miedo porque la había heredado, ¿eh? El espectador. Bueno,
esto lo vamos a hablar luego, exactamente. Porque hay dos teorías, claras, cuando hablemos de toda la película. Muy bien, perfecto.
Mía, eso puede ser un tema.
¿Me habéis hablado de la música?
Yo es que he escuchado algo de la banda sonora en Spotify. Pero no me acuerdo de ella en la peli.
¿Ves? Te ha pasado como
Es que la banda sonora, claro, pero fíjate, te voy a decir una cosa, José Iris, eso es lo bueno de la banda sonora, porque en realidad es más tipo Dunkerque que una banda sonora al uso.
Son,
o sea,
como sonidos.
está detrás detrás de ti, está detrás de la trama, está detrás de las escenas y está ahí, pero no te enteras que está. En cambio, te está generando una tensión del copón. O sea que a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh?, en ese aspecto. No es, evidentemente no es una banda sonora para luego disfrutar en tus auriculares, evidentemente.
No,
disfrutar. Te pones eso oyendo en el metro, chaval, y te tiras. O sea, cuando llega al metro, te tiras para que te mate.
Una de las pistas es el sonidito de repetido. ¿Os imagináis?
Pero la banda sonora, o lo que es lo mismo, recordad, el diseño del sonido, joder, a mí me parece magistral, o sea, de verdad me parece muy cojonuda. Hay un par de cositas que me fliparon mucho. Uno es lo que decís, o sea, esa música que a veces no es música, sino que es este el producto de estos instrumentos. ¿Nunca has visto imágenes de los instrumentos que generan este tipo de músicas y sonidos? Que son como cuatro muelles de tren soldados fuertemente a una barra con unas cuerdas que se enganchan al techo y un hijo de la gran puta pegándole golpecitos y rozaduras para que suene como si fuera los entresijos del Averno. Bueno, pues eso ya me moló mogollón. Pero hay una segunda parte de la banda sonora, que recuerdo que no es solo la música, es toda la banda sonora, que es cuando el director decide hablarte de lo que está ocurriendo fuera de campo, ¿vale? Solo por los sonidos diegéticos, es decir, los sonidos de verdad que se están dando y que a quien te está enfocando lo está escuchando. Quiero que sepáis que mientras estoy diciendo esto tengo los pelos de punta de recordar todo esto. O sea, el fuera de campo en esta película, con toda la parsimonia del mundo, con el actor adecuado, haciendo la cara que tiene que hacer, y tú escuchando lo que ocurre fuera, pero te acojona más que si lo vieras. O sea, es una tensión. Madre del amor hermoso.
Pero estamos libres de spoilers. Habla de esa escena.
Sí.
Y ahora no. Cuando... Bueno, si de verdad estamos libres de spoilers, la primera vez que esto ocurre de forma así notable, hostia, cuando la por otro lado, hija de la putísima madre, hija, ¿vale?, es casualmente decapitada en un poste que casualmente tenía el símbolo del Satanás Paimon este ahí grabado. Cuando el tipo, fumado como pocos, hostia, la escena del retrovisor, que no quiere mirar, y el tío dice, pues a tomar por culo, me voy a casa, me acuesto y mañana es otro día. Cuando va a casa, y tú estás todo el rato pensando, dices, hostia, o no lo entiendo, o no lo entiendo, o sea...
Sí, porque
no
hay un momento que crees que, que vuelve a buscarla y ha habido una elipsis y es que ha vuelto.
No, porque dices, o esto lo está imaginando, o yo no estoy entendiendo bien lo que está pasando, porque no puede ser que este hijo de puta haga esto.
Sí.
Pero te lo hace entender a las malas cuando el tío está mirando el infinito desde la cama y le ves la oreja y el tío está escuchando lo que ocurre. Me recuerda tanto a cuando volvía a las tantas a mi casa, echaba la pota en el pasillo, lo limpiaba y me quedaba ahí por la mañana diciendo, seguro que alguien se encuentra el potado, seguro que alguien se encuentra. Lo juro, o sea,
pero
eso que dices,
es que hemos entrado a Capón en una de las escenas más
bestias,
más cañeras que me parecen de la película.
Porque decidme que no veíais a la madre saliendo, a la madre abriendo el coche. Yo lo estaba visualizando tal cual, ¿eh?
Yo estaba con la boca abierta, tapada desde que se decapita, durante una escena que dura más de 6 minutos y no entendía muy bien qué estaba pasando. O sea, no daba crédito que ese fuese el transcurso de los hechos.
Pues
yo creía que iba a pasar otra cosa, que estaba deseando que pasase otra cosa, que él reaccionase, que hubiese una elipsis, un fundido a negro y que
no
apareciese
fuera verdad,
la policía.
Que no fuera verdad.
No, pero me da igual, aun pensando que era verdad, yo necesitaba una elipsis, necesitaba que fundieran a negro y que apareciese la policía. Pero el hijo de puta no hace eso. Te mantiene ahí y vas a estar ahí, te vas a joder y te vas a ir con el coche a casa. Y entonces ahí, hostia, tienes el puto corazón en el puño diciendo, no puede ser que me vais a hacer pasar por esto. Yo necesito una elipsis aquí, necesito que haya pasado ya y que vengan los padres llorando a la carretera. Y no, tío, no, te lo planteo de esa manera y dices, me cago en la puta, ¿por qué me haces esto? Eso fue una de las cosas que más me han perturbado de toda la película.
Pero si esta escena se llega a resolver como estábamos todos esperando que ocurriera, ¿no? Antes de ver la cara del chaval acostado ahí bueno, por la mañana, el típico rollo que se ve un plano medio bajo de la madre acercándose, abre el coche y cae una cabeza rodando. O sea, no ocurre eso, sino que decide resolverlo así.
No.
Yo solo quiero incidir, poner
bueno,
en valor.
Luego vemos una cabeza.
Sí, pero que me parece genial. Genial, cómo rompe toda esa tensión de repente con ¡ah, socorro! Y de lo siguiente que ves es la cabeza ya comida por las hormigas.
Hormigas.
Al día siguiente.
Pero al loro, imaginaos que sois un guionista. O sea, es que me parece muy tremendo. Hay algunas pelis que son máximo exponente en esto. Muy tremendo que una persona esté escribiendo una historia, ¿vale? Y coja y decida contar con el sonido y solo el sonido dentro de la narrativa audiovisual, porque no es fácil, es muy valiente, y quien escribe las historias no suele ser ducho en ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucha confianza para coger y decir, y esto lo contamos con el sonido, porque necesito que el recurso sea.
Yo creo que eso pasa también porque es él mismo quien ha escrito el guión.
Claro.
A eso me refiero.
El director lo tiene en su cabeza, o sea, lo está escribiendo.
A eso me refiero, que estas cosas solo ocurren cuando se dan situaciones como estas. Ya sabéis, de cine indie, porque la peli es muy indie. No, lo que quiero decir es que solo se da en estas películas en las que de verdad hay artesanía, en las que de verdad la peli está pensada desde un principio por la persona que la genera, porque si no, nunca se da que un departamento piensa en el otro para que se luzca con estas cosas. Un departamento tiene el talento, me refiero, departamento, por ejemplo, en este caso, la narrativa pura, ¿no? O sea, el quien lo escribe, el que hace el storyboard, no suele pensar que el storyboard tiene sonido. Y eso me encanta cuando se hace y se hace bien. Por eso quería comentarlo, y fuera de campo me parece, ¡buah!, increíble.
Sí, nos hemos metido de lleno en una de las mejores escenas de la película. Sí, sí. Una de las mejores escenas de la película que yo creo, y creo que me ha comentado fuera de micrófonos, el profesor no le pareció tampoco tan perturbadora.
La de la cabeza, decís.
Sí.
Es que no lo sé, es perturbadora, pero que me ha parecido gratuita. No sé, si le tienes que cortar la cabeza a la hija, pues córtasela bien y no la tragantes antes con un cacahuete, ¿sabes? No sé. La verdad que sí, que te sorprende, ¿no? Porque pues podría haber dejado morir a la niña asfixia en el asiento de atrás del coche y, sin embargo, pues pasa algo que no te lo esperas. Se choca contra la farola.
Sí, pero es algo que está orquestado, que tiene que ocurrir así.
Claro, pensado, sí. Tiene que ocurrir así porque luego te das cuenta de que todos acaban decapitados, sí, sí. Y toda la movida, pero...
Es como el ofrecimiento de San Juan Bautista.
Sí, y luego pues como decís, ¿no? Que no muestra en ningún momento a la niña. Luego lo describe la madre, ¿eh? Cuando está hablando con la del remanente culpable, se lo describe, ¿no? Estaba ahí tirada, no la podían, todo lleno de sangre, sí, negra, sí. No sé qué, y te lo describe muy bien.
El olor.
Y te lo imaginas.
Oye, yo que pensaba que el cuerpo había salido también.
No.
Por eso
estaba...
no entiendo cuando la madre grita.
Y luego, ahora vamos a seguir hablando, ya hemos saltado mucho, pero yo quiero hablar, porque una de las cosas que me perturban muchísimo también es el arte al que se dedica ella. Las miniaturas,
las casitas.
Es lo más inquietante que he visto en mi vida, que se pueda dedicar una persona. Wow. O sea,
pero además,
bueno, menos,
o sea,
con los
es que cuenta, las miniaturas son escenarios de su vida muy jodidos.
Sí, eso está muy locander,
sí,
¿eh?
Sí.
Hostia, hay un par de momentos cuando ves en el hospital, que está haciendo a la madre en el hospital,
con la
ya
teta
dices,
fuera.
No, en el hospital.
O sea, cuando está la madre, la vieja. En el hospital,
en la UBI,
que dices, hostia, que se está muriendo.
Y luego,
o sea,
cuando la pone con la teta fuera.
Pues mira, el momento de la teta.
Y con el bebé,
mí,
sí.
Es
sí.
La mayor revelación. O sea, ese momento es un giro de la película. Te ha estado dando unas extrañísimas pistas que no sabes muy bien cómo hilar todas ellas.
Sí, pero.
Y cuando sale con el bebé y la abuela saca la teta, dices tú,
está muy loca.
Pero una cosa,
dices, ya veo por dónde vamos.
Una cosa os digo, ahora cuando ya habéis visto la película, la próxima vez que la veáis, fijaros en el speech que hace ella en el funeral.
Que habla de personas.
No,
que nunca
es
había
que
conocido.
habla de todo. De mi madre llevaba una vida muy privada y no le gustaban las gentes. Tenía unos amigos muy extraños, dice.
Bueno, privados.
Sí,
con
amistades. Y unas reuniones privadas y extrañas. Y hace muchos comentarios.
Y luego dice, me alegro de ver a gente desconocida que no. Y que eran todos los de tía Lidia and Company.
Hace muchos comentarios muy cañeros que si lo escucháis ahora vais a flipar, ¿eh? Porque no te lo puedes perder. Sí.
Bueno, cuando empieza a comentar cómo murió su hermano, cómo murió su padre.
Sí.
Hostia, nano. Ahí dices, pero mierda, mierda, puta, puta. Quiero que sepáis que llevo todo el rato con la piel de gallina, ¿eh? Pero de forma fuerte.
José Díez, ¿qué iba a decir José Díez? Que lo tenemos ahí.
Iba a deciros que, ¿qué os parecía la primera escena de la peli? ¿Cómo nos mete en la casa? En esa casa de mentiras.
Sí, pues un horror. Sí, 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 sí.
¿Cómo comienza con un traveling hacia la maqueta de una casa y nos mete en la habitación y empieza la acción dentro de la casa?
Pues que sepáis que esta peli, y va a pasar cuando salga en DVD, tiene, o sea, yo creo que este tío es muy cañero y cada plano lo tiene súper estudiado y observado. Ya están estudiando el tráiler y de lo que se deduce en esa primera escena que se ve un poquito en el tráiler, a la izquierda hay unos planos de la casa en los que ella se ha basado. Y esa casa es diferente a como es su casa. Está diferente, intencionadamente está hecha diferente. La distribución, dónde va el garaje, etcétera. Y hay varias fotos que están colgadas a la izquierda cuando hace ese zoom in, que se ve que tienen importancia en la trama. O sea que al lorito con la película, que va a ser para volver a verla.
Oye, hay una peli de... No, no sé si es una peli de Hitchcock o un cuento de estos de cuentos asombrosos de una casita de muñecas. ¿Alguien la recuerda?
No.
¿No?
No.
Pues tengo que averiguar yo eso, porque había un cuento de Hitchcock o
desde
algo,
luego es muy,
algo...
Es muy inquietante.
Mucho,
es muy,
mucho.
Es muy inquietante. Consigue inquietarte mucho este arte que tiene ella... con esas gafas de lupa, bueno, y esa mirada, hombre, que tiene. ¿Cómo, y qué actuación? ¿Qué me decís de ella? ¿Cómo actúa?
Hace muy bien,
¿no? Increíble. Yo no estaba siendo plenamente consciente hasta que tienen la reunión de huérfanos anónimos y gente, sí, que se me ha muerto cercana anónima, cuando empieza ahí, se marca ese pedazo de, no sé si decir diálogo, soliloquio, porque la verdad,
una liberación.
¿No? Hostia, oye, ese momento yo estaba sobrecogido, pero ya no por lo que cuenta, que en efecto dice mucha info, no. Estaba sobrecogido. Por un momento pensé, hola, eres una actriz, tienes que leer esto y actuarlo. Yo decía,
bien,
pero sí. ¿Cómo coño? Sí. ¿Haces eso? O sea, increíble.
Sí. Lo demuestra muchas veces durante la película con unos cambios de registro muy bruscos, ¿eh? Bueno, ¿y qué me decís también? Estamos yendo a salto de mata al final, ¿eh? Lo hemos hecho, pero bueno, estamos disfrutándolo. Sí, Gabriel Byrne.
A mí me encanta.
A mí me gusta mucho ese actor.
Y me gusta. A ver, escucha. Me encanta ese momento. Tranqui Macín, cuando les pasa la movida de... cuando les pasa la movida del vaso, de que contactan con la hija, que él después dice, yo me voy a tomar un Tranqui Macín.
No, se toma uno.
Se toma dos.
Hijo puta,
la mujer se prende casi a lo bonzo, pero él, y de ahí viene lo grande del poder del Tranqui Macín, o el diazepam, o el orfidal, o como quieras llamarlo, que es que la mujer está delante de él, prácticamente quemándose a bonzo, y él está soñando con los angelitos. Entonces a mí ese hombre me chifla y tiene un final horroroso, pobrecito mío. Es un sufridor toda la película. Muy buena persona. Yo creo que el único... Bueno, el hijo también es un...
Es un pobre diablo.
Son un poco los que... cuando entra a ver la maqueta y está haciendo la maqueta del coche con la farola.
Ah, sí,
con
sí,
la
sí, sí, sí.
No me digas tú, Vicente.
Madre mía,
perdón,
¿qué estás haciendo?
Claro. A ver, ¿no pensabais que durante toda la película el tío es como... soy la puta balsa de aceite,
sí, por
soy
eso.
El tótem de esta familia, y dices, claro, pero este tío, ¿qué mierda le pasa? Este tío no,
pero casualmente, ¿no? Porque... Chimo es el único que no tiene la sangre de la familia,
es el único bueno,
casualmente,
escucha una cosa,
es el único que no está infectado, casualmente, ¿qué? Es el que no tiene el gen hereditario,
pobrecito.
Escucha una cosa, vamos a ver, que yo no digo que se le aparezca dentro el puto paimón ese, digo que el
sangre,
tío está viendo,
sí,
cosas antes de saberse que todo esto es sobrenatural. El tío ve cosas que te cagas en las bragas. Yo fuera,
bueno,
el padre de,
bueno,
esa familia,
perdóname que te niegue la mayor,
ya,
¿eh?
A Chinatown.
Perdóname que te niegue la mayor, ¿eh?
¿Por qué?
Sobre lo sobrenatural. Y aquí ya os he soltado la bomba.
¿Qué dices? ¿Hay bombas?
Perdóname que te niegue que ocurre algo sobrenatural en la película.
No, yo estoy contigo, Carlos, yo estoy contigo. En la discusión que yo mantenía a la vuelta, esa era mi postura. Si vas por donde creo que vas...
¿Queréis que abremos ese,
sí,
melón,
hombre,
ya?
Claro.
Hostia, yo creo que es pronto.
¿Sí?
Es pronto para esto. Yo antes quería hablar de la niña que fabrica mini-rigs.
Venga, va.
¿Mini qué?
No, mini-rigs no, pepinillos. Riquinillos.
Yo. Hostia. A ver, sí, sí, hablemos de ella. Hablemos de Charlie.
Mira, yo conozco a mucha gente que dice que el casting. Solamente su sola presencia ya es terrorífica, pobrecita mía.
Perturbada, agraciada, ¿eh?
Sí, tiene una enfermedad, que es la misma enfermedad, por cierto...
Que de Wonder.
Que el niño, que se supone que no, que el niño no lo tiene de verdad porque es maquillaje, pero se supone que tiene el niño de Wonder, que es la hidrocefalia, ¿no? O algo
no,
así es. No.
Está como, se dice en valenciano, como engüelida.
No solo engüelida, sino que las proporciones de su cara no son simétricas. O sea,
es un poco Galindo, ¿eh? Sí, un poco Galindo,
sí. No, Galindo no. Es un poco de picasiana, perdona que os diga.
Hostias, picasiana.
Tiene una cara picasiana, sí, estoy convencido.
Pero la habéis visto en la vida real.
Sí, sí.
Oye, pues es una
Mili,
chica,
no sé qué sea.
Es una chica muy guay, que además la cabrona ha hecho un vídeo para todos los espectadores de la película.
Lo hace
bastante cachondo.
Guay. Sí.
En el que advierte que la gente no haga su sonidito en el cine porque molesta.
Porque le quita la gracia.
O sea, que es una cachonda, ¿eh?
Sí.
Si no, si va a ser la típica que luego la ves en el mundo real y está buena.
¿El qué?
No, el típico rollo. Que luego la ves en la actriz ahí un día por Beverly Hills y está todo buena,
¿no?
Chándal.
Que no.
¿Cuántos años tiene la actriz en la vida real?
Muy joven.
El depredador sexual.
No, pero lo he preguntado porque me llama la atención. No lo
muy
sé.
Jovencica, muy
porque
jovencica.
La peli
te lo digo yo ahora.
13.
Te lo digo yo ahora.
No he buscado información de ella, por eso lo pregunto. No,
sí.
No sé,
pues
pero
mira,
me llama
esta chiquita nació en... Vamos a ver. Internet, gran internet.
A mí me gusta mucho también el
Ayúdame
hermano.
Ayúdame en la búsqueda.
El
hermano más coronado. ¿Cómo se llamaba la serie esta que vimos?
Nació en el 2002, exacto. Madre mía,
2002.
Ay, mía, tiene 15 años.
Prohibido.
Tiene 15 años.
16 añitos casi ya, ¿no?
Sí, 15, 16,
bueno.
Sí.
Bueno, no, pero era por saberlo. Lo que estaba diciendo ahora el hermano me recordaba al de Night Of, al actor este, pero no
también.
Solo al actor, sí. Sino... La forma es tomarse las cosas, de decir, ¿qué coño está pasando que yo no tengo culpa de nada? ¿Sabes? Me recordaba...
Sí, yo también lo veía en el siguiente acto de la película, rapado y con en los dedos que pone Sinbad.
Sí, sí. Es que estamos flipando, Skywalker y yo, porque estamos viendo que esta chica hizo Matilda el musical en el año 2014 y nosotros vimos ese musical en Nueva York, en Brooklyn. En esas fechas, o sea que...
Que la conocemos.
Estuvisteis a menos de 50 metros
Estuvimos
de
a menos de 50 metros y no lo sabíamos.
Ay, calla, que ahora me da más miedo todavía.
Pues igual Paimon dejó un poquito ahí, ¿eh?
Sí, Paimon es grande. Bueno, hablando de esta chica, lo hace muy bien, ¿eh? Actúa muy bien, ¿eh?
Pues es muy inquietante.
Lo hace puta madre.
Con su sudadera.
Ahora te digo una cosa, lo haga como lo haga con esa cara, la mitad de lo que hace ya le va bien.
Ese momento que se le aparece al hermano horroroso y el hermano la llama. ¿Cómo se llamaba? Charlie. Charlie, ¿eres tú? Y de repente sale una pelota de baloncesto rodando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es?
Se le cae la cabeza.
Se le cae la cabeza.
Por eso te digo que cómo es.
Ese momento es muy bueno.
A mí me gusta más cuando lleva la sudadera esta que parece la buchaca de Doraemon y de repente está en el patio y se saca unas pedazos de tijeracas.
Buah.
Y le corta la cabeza al pájaro.
Qué casualidad que le corte la cabeza con lo que va a pasar después.
No hay casualidad.
Era un riquinillo.
Sí, sí.
A mí, bueno, luego hablaremos de una cosa que no me gusta de la peli, muy evidente.
Sí. Bueno, ¿de qué habla la película? Porque vamos a hablar un poco, vamos a sacar temas. En la película, evidentemente, es una película que disfrazada de una película de terror, en realidad de lo que está hablando es de la genética, de lo que te pueden traspasar tus padres y el miedo y el terror a parecerte a tus padres. O sea, esto es de lo que trata. Y por eso luego al final pasa lo que pasa y hablaremos de las dos teorías, pero el terror que tiene ella es ser como su madre, o sea, porque su madre era una puta loca y esa esquizofrenia que incluso heredó su hermano, que finalmente terminó suicidándose, llega a decir que su madre dejó morir a su padre de inanición, o sea, O sea, y ella vive aterrorizada de poder llegar a ser una esquizofrénica igual. De hecho, vive aterrorizada de saber que es sonámbula y de que ha podido incluso quemar a sus hijos vivos en uno de sus sueños.
Pero el melón de lo sobrenatural, porque habíamos dicho que íbamos a empezar. Claro, yo ahora tú estás diciendo eso. Entonces, para ti no es una bruja, de verdad, es una esquizofrénica loca.
Es que no quiero hablar de eso aún.
Vale.
Si quieres lo hablamos luego, pero para mí es romper el melón final. Porque yo voy a daros un contrapunto a lo que habéis visto, y luego me diréis si es así o no. Que supongo que ya os lo estáis imaginando, evidentemente, con lo que tú has dicho. Pero es un contrapunto bastante real, ¿eh? Quiero decir, que está muy bien cogido, está muy bien hilado, y creo que es un contrapunto que ya ha tenido en cuenta el autor. O sea, no es algo que yo ya me haya inventado.
Hombre, a ver.
De hecho, te pasas la mitad de la película debatiéndose qué es lo que decía antes el profesor. Te pasas la mitad de la película diciendo:
no, pero
hasta
¿sabes qué
ahora
pasa? Mira,
todo lo que ha pasado podría ser.
Claro. ¿No? Hasta el final que rompe, ¿no?
Claro.
Muy bien. Por eso me hizo mucha gracia que este tío dijese en una entrevista que esta peli se parece mucho a Rosemary's Baby. A la semilla del diablo. Porque resulta que la semilla del diablo, toda la película es igual. No llegas a saber, bueno, quieres entender que sí, pero no llegas a saber si todo es fruto de la imaginación desmedida de Rosemary o es verdad, es que hay movida. Y al final, él te enseña que hay movida. ¿Eso significa que ha pasado de verdad? Bueno, es lo que luego discutiré con vosotros, ¿eh? Porque también en la semilla del diablo, también porque salga al final esa cuna y tal, y finalmente parece que sí que era verdad, no tiene por qué ser que ha sido verdad. Puede seguir ocurriendo en su imaginación. Pero bueno, luego hablaremos de eso, ¿eh? Un poco. Quiero seguir hablando de más cosas que pasan en la peli. Como por ejemplo, esa escena en el colegio. Bueno, por no decir de esos cambios de plano que hacen varias ocasiones que con los personajes en la misma posición, los cambia de escenario totalmente y con un clic te pasa a otro plano totalmente distinto.
Muy original. Aunque también te digo una cosa. Hay ocasiones en donde eso, que me parece muy efectista y muy de spot publicitario, mola mogollón, pero te puede un poco sacar. Y sin embargo, creo que está muy bien llevado porque un pelín más espectacular o más numeroso este efecto, te podría sacar de la peli,
sí,
¿eh?
Sí,
hacen esto un par de veces con el cole, con la casa en el bosque, que por cierto, la casa en el bosque, la ves y piensas por un lado, qué casa más guapa, y por otro lado piensas, ni puto loco me voy yo ahí, ¿no?
Pero qué coño, pero cómo viven ahí, ¿no?
Exacto. Es que
yo flipo con estas familias americanas.
Exacto, no puedes vivir rodeado de gente.
De todas formas, insisto, esto es un reflejo de la sociedad americana. ¿Cómo puede ser, con los millones de personas que hay, los aislados que viven? Mm. Pero viven aislados esta gente.
Y bueno, yo, una de las cosas más terroríficas de la peli que comentaba con el señor Solo era cuando van a la fiesta y cuando vuelven, que a Charlie le pasa lo de que se empieza a atragantar y tal. Acordaros por los caminos por los que va, que no se ve absolutamente nada. ¿Os acordáis? Ya. ¡Qué miedo da! Y dices, ¿pero estas personas dónde viven? ¿En el lejano oeste? ¿Dónde coño están? Que van con el coche como por una especie de camino así, que no hay nadie. Yo creo que aquí eso no pasa. No sé. Bueno, no sé. No sé qué te vayas a vivir a...
En Albacete sí, ¿eh? En Albacete hay muchos pueblos.
Vete.
No, que hay pueblos desconectados.
Bueno, en Albacete, en toda España también.
Bueno, ¿cómo veis
a
eso?
A mí me gusta mucho una cosa que ocurre en esta peli, que me gusta el cine así. El cine que no se explica por los métodos convencionales, sino que te va explicando cosas que a lo mejor no son el núcleo de la peli, pero que tú tienes que saber, te va contextualizando, de una forma muy cinematográfica. ¿Me explico? O sea, no ponen una voz en off que te dice, y allí llegó, y cinco hombres le esperaban, y su hijo era Paco. No, sino que te lo van narrando, te van explicando las relaciones de esa familia durante el primer acto de la película, te van explicando quién es el padre, quién es el hijo, de qué va el asunto, lo que decías tú, Carlos, el miedo que tiene ella con respecto a su madre, te lo van desarrollando poquito a poquito y no siempre es de la boca de alguien, sino que a lo mejor te lo dan a entender por una reacción de un personaje, te dan a entender por un comentario, pero muy indirecto, sobre otra cosa que no ha pasado viéndolo tú. Eso me gusta un montón porque te lo explica de una manera muy muy dosificada y la realidad se forma en tu cerebro, no en la película. Y eso me parece muy bien llevado.
Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué más cosas queréis que hablemos? Sí, adelante, José Luis.
No, iba a decir que yo tengo ganas de que abras ese melón porque me has dejado...
Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la película. Mira, os voy a hacer una cosa, os voy a relatar la película. Y si me creéis, si me decís que no es así, me vais diciendo cosas, ¿vale? Por ejemplo, voy a empezar a relataros lo que es la película, ¿vale? Y luego le damos la vuelta. Hereditary, ¿vale? La abuela es parte de un culto a Paimon, que es uno de los siete reyes del infierno que se identifica con las decapitaciones. Este demonio quiere venir al mundo mortal y necesita el cuerpo de un varón. En el culto satánico eligen a Ellen, la abuela, para ser la responsable de esta tarea. Solo que Paimon solo puede encarnar en un cuerpo varón de un descendiente de Ellen y el resto de la familia debe ser sacrificado. Ellen mata a su marido e intenta usar a su hijo, pero este se suicida. ¿Sí? ¿Recapitulamos? Lo entendemos.
Sí.
Solo le quedaba a Annie, pero como era mujer, tiene que esperar. Annie tiene un chico y una chica, pero nunca permite que la madre esté con el varón. Esto nos lo dice ella. Ellen, ya de vieja, sabe que solo le queda la nena Charlie. Claro, que se llama Charlie, casualmente. Ellen muere y Charlie es casi poseída por Paimon. Hace un chasquido, el lenguaje del infierno. Y hace objetos que representan el futuro, ya que esa es una habilidad de Paimon. También, atención a lo que os estoy contando, todo lo que tiene la película. Pero Paimon sabe que Charlie debe morir, ya que solo sirve como sacrificio, al igual que toda la familia, excepto el varón. Annie, sin saberlo, hace un conjuro llamando a Paimon. ¿Os acordáis lo que le hace hacerle esta?
Sí.
Vale. Paimon intenta entrar en el chico, al igual que intentó...
Perdón, ¿cómo lo invoca Paimon?
Se mete en el baño en un momento dado y lee la carta, lee la nota que le puso...
Sí, porque la remanente culpable le hace creer que así va a contactar con su hija y toda la pesca.
Y en realidad lo que está haciendo un conjuro para que entre Paimon.
Ah, cabrones.
Paimon intenta entrar en el chico, al igual que intentó entrar en la hermana de Annie, que se suicidó, pero el chico se resiste, ¿eh? ¿Os acordáis? Esa super escena en el colegio. Es brutal. Hasta que se le rompe la nariz, hace saltar por la ventana. Bueno, luego que el chico es vulnerable, Paimon ya entra en él. La familia entera muere como debe ser, ya que solo sirven como sacrificio. Y solo un varón descendiente de Ellen puede ser el receptor de Paimon. Al final se ven todas las sectas del culto de Paimon y Paimon es coronado. De así, de esa manera, todos los que se han visto involucrados en esta coronación, pues recibirán fortuna y serán todos beneficiados, recompensados. ¿Vale? Hemos hecho un buen resumen de la película.
¿Puedo añadir algo?
Sí, por favor.
Que me parece al final. Que me has dicho, si veis algo que no sea distinto, al final a mí me dio la impresión, no sé cómo saqué, que la que se mete en el cuerpo del chico es ella, es Charlie. Porque hay un momento
sí,
que
sí,
dicen,
así
Charlie,
es,
ahora
así
tienes
es,
el cuerpo que es, sí. te mereces o algo así.
Sí, tienes razón. Se supone
claro, que... Es que... De hecho, cuando él se suicida, se tira por la ventana del desván y se levanta porque esa luz...
Se mete dentro de...
Ya está Charlie.
Lo primero que hace es hacer el ruido ese. Hacer...
Vale, vale.
Sí,
sí. Claro, pero es que la historia de todo esto es que en verdad... yo creo que no es que la Charlie se meta ahí, o sea, la Charlie siempre ha tenido una conexión con el Paimon. De hecho, esto que decías, Carlos, parece ser que esto era el sonido que precedía a la aparición de Paimon, ¿vale? O sea, estos sonidos preceden a una aparición demoníaca, lo que decías. Entonces, la tía siempre hace ese sonido. Yo creo que siempre ha estado relacionada con esta mierda.
Sí.
Y de ahí,
la niña
lo de la abuela,
fluida, sí, claro,
que pasaba tiempo con ella, pero luego no. Que lo de amamantarla, que de verdad me deja todo loco.
Sí.
Entonces, yo creo que no es que Charlie posea al chaval, sino que Charlie, o sea, el Paimon es una deidad que tiene un poco de ambigüedad respecto a lo de varón. Y hembra, que es lo que pone cuando la tía encuentra los escritos de espiritismo, que pone que
es un poco aniñado.
Tiene la forma de mujer, pero tiene la cabeza de hombre y tal, ¿no? Entonces yo creo que esa dualidad es precisamente que ella que el Paimón se reencarna, pero no que entra, no, se reencarna desde un principio en Charlie, pero que luego, para su forma completa, digamos, para su auténtica llegada a la Tierra, al igual que pasa con Célula, necesita cambiar. Exacto.
Vale, pues ahora que os he leído todo esto, ahora os voy a... Entonces, la película va de esto, ¿no? Vale, pues ahora vamos a darle la vuelta a toda la película. Porque en realidad nada de esto ha sucedido. Y todo lo único que pasa es que toda la puta familia está loca.
Menos el padre.
Menos el padre. Todos están locos. Muchas de las cosas que están pasando solo pasan en la mente de ella o del niño incluso.
De todos.
O de Charlie incluso. Están locos. Incluso la madre era una esquizofrénica. Por eso también se levanta por las noches como una loca y va a quemar a los niños. Porque en realidad cree que van a ser también demonios y tiene que matarlos. Y todo lo que pasa después, los cuerpos los desentierra ella. Sonámbula. O sea, todo lo que está pasando en realidad, ni secta, ni pollas, ni demonio. Están locos, están todos putos locos. Y el niño, lo que le pasa al final es que se ve imbuido en toda esa esquizofrenia y se vuelve loco también. Y termina tirándose por la ventana.
Bueno, pero los de la secta sí que salen al final.
No, los ve él. Los ve él. Los veis a través de sus ojos. Los veis a través de sus ojos.
¿Y la del remanente culpable?
La del remanente culpable igual se la imagina ella. Ella está esquizofrénica. Igual que esas visiones que tiene.
Pero hay un momento que nosotros vemos algo que no ve ella. Cuando ella va a casa de la tía Lidia y no consigue entrar, se queda en la puerta, llama y no hay nadie. De repente estamos dentro de la casa y vemos todo el berenjenal que tenía tía Lidia montado ahí.
Bueno, vale, bien, puede ser una concesión. Pero te digo que en realidad esa teoría no es desmedida. O sea, esa teoría puede ser.
Sí, puede ser. Lo piensas durante mucha parte de la película.
Esa teoría es mía. Esa teoría también se ha leído en internet. Vale. Porque no se me ha ocurrido a mí solo. Gente piensa que es que están locos. Están todos locos.
Es una teoría que hay.
Pero pensarlo es que puede ser perfectamente. O sea, puede ser que todo ocurra. Incluso cuando el hombre este se prende.
El marido.
Sí. Ella nos ha dado cuenta y le ha tirado, lo que pasa es que no lo vemos, le ha podido tirar gasolina encima al marido.
De hecho, yo creo que el momento en que te...
Pues por eso.
El momento en que te explican eso que dices, Carlos, yo creo que es justo ahí, en
muy
esa
bien,
escena.
Muy bien.
De repente aparece en plano un bote de queroseno, que dices tú, hostia puta, qué casualidad. Y ella ha prendido la escalera, ha prendido, perdón, la fogata... Mientras el hombre está arriba que sube, no sé, por medicina, no sé qué hace. Sí. Y entonces...
No, sube arriba y ve que hay una muerta.
Ah, eso es, sube el cadáver, Entonces baja un poco flipando mandarinas. Y entonces...
Y de hecho, cuando, el marido cree que ha sido ella quien ha desenterrado los cuerpos.
Claro. No, el marido... Es que, vamos a ver, esta explicación que tú dices es todo el tiempo, la estamos viendo, porque todo el tiempo es lo que lleva a actuar al marido. Sí. Todo el tiempo el marido está pensando... Deja de flipar, deja de joderme al niño que le está metiendo ideas en la cabeza. Sí. Y al final, el padre ve como el niño empieza a compartir la paranoia.
Se vuelve loco.
Y cuando de repente en este momento que el padre está, el Kaiser José este está ahí dudando de todo, y aparece el queroseno en pantalla, y ella lo coge con la naturalidad de quien coge un sándwich de mortadera, dices tú, ¿pero qué es esto? Y entonces ella está como súper afectada, porque dicen, vas a tener que quemarme, porque el libro, porque tal, porque cual. Pero el marido está todo el rato acojonado, se acerca súper lento a ella como diciendo, estás fuera de ti.
Sí.
Y ella todo el tiempo maneja el queroseno.
Sí.
Muy fácilmente le mete el queroseno al libro, le toquitea al tío, le besa, se despide y dices tú, ¿y el queroseno dónde está ahora? Y de repente el tío se pega a fuego. Sí, ese es un momento. Yo, esta teoría que dices, me pasó por la cabeza en esta secuencia.
Es que, de hecho, yo,
hostia.
Claro. De hecho, pero, ella está... Perdona, José Ríos, adelante.
Sí, sí. No, termina.
No, ella está fuera de sí cuando coge los cuerpos y los desentierra. Y sube arriba el cuerpo y tal y cual. Luego, cuando ya no está poseída, sube arriba y eso lo lee como que... No lo ha hecho ella, evidentemente. Lo ha hecho pues el culto o lo que sea. Y se extraña, pero en realidad lo ha hecho ella. Es una teoría,
Por eso el padre no reacciona igual que ellos,
claro,
los vasos se mueven y todo eso.
Claro. El padre el padre no está viendo todo eso.
Hay un momento...
En cambio, perdona, José, Chimo.
En cambio,
el chaval sí que está viéndose afectado y empieza a entrar dentro de ese juego. Hay un momento que él dice, ¿no lo notáis? la atmósfera se está tensando. Sí. Y eso no lo nota nadie. Ni siquiera lo nota ella. Ella no lo dice.
Sí, o sea, yo quería decir, en la escena que os decía de pegarse fuego, o sea, se dejan claro, por si acaso yo creo que el director aquí deja claro, para darte la pista definitiva, que la tía pasa continuamente, es un poco como en Donnie Darko, ¿no? O sea, la tía pasa continuamente de estar, de ser ella y estar consciente,
sí, señor, sí, señor,
a estar sonámbulo, sí, sí, sonámbula, sí, y hacer las cosas que y luego no recuerda haber
poseída,
hecho.
Sí, sí.
Entonces hay un momento cuando en el momento del queroseno de pegarse fuego el Kaiser Sose coge y él se pega fuego, lo cual nos sorprende a todos, porque dices, hostia, se ha pegado fuego él, no el libro ni ella. Y entonces ella lo mira, hay un primer plano de ella que lo ve y claro, grita aterrorizada, pero justo antes de cortar el plano y cambiar a otra secuencia,
que le cambia la
justo
cara.
Coge y hace pan y pone cara como de decir, y ahora vuelvo a ser la otra persona, la que ha planificado todo.
Mira,
esto.
Mira, ¿os acordáis la escena, la escena del chaval que está durmiendo y de repente nota como dos brazos le están cogiendo desde detrás? Es ella.
Es ella.
Mamá, me estabas cogiendo.
Y casualmente luego ya está en la habitación.
Claro, o sea, ella es la que lo mueve todo. O sea, allí ni demonios ni mierdas poniéndome un poco ya heavy con la teoría, ¿eh? Es ella quien lo está moviendo todo. Porque ella está esquizofrénica perdida. Tiene, no sé si tiene doble personalidad o incluso triple. Y es la que lo está moviendo.
La escena en la que ella está soñando. Déjame que te cuente solo un momento esta escena, porque de verdad a mí me acongojó bastante. Es de los sobresaltos más...
Creo que era lo que iba a decir José Ríos también.
Ah, dispara.
No, iba a decir que también me cuadra mucho entonces, porque el padre se niega a quemar el libro. Porque le dice, es que no voy a seguirte más.
Claro. Sí, no quiere entrar en su juego.
Claro. Es como, sabe que ella está tan tarada que ha desenterrado a su madre, la ha subido arriba, está convenciendo al hijo de que todo está pasando, y es en plan de, mira, se acabó, o sea, no voy a seguir con esta farsa mental tuya.
Yo solo quiero preguntarle ahora, sí, perdóname, José, es que no has terminado.
No, eso, que me cuadra mucho más.
Yo quiero preguntarle ahora al profesor, después de que le haya contado esta teoría, cómo ve la película.
Igual, porque es lo que te he dicho al principio, es que no me importaban cojón los personajes, no me han hecho empatizar, me daban igual.
Pues yo no sé
lo
si
lo que le pasaba, o sea, a la madre, a la abuela, a la hija, al hijo, me daban igual. Estaba esperando sustos y estaba esperando lo que tuve en los 15 últimos minutos.
Ya, que es lo que no tiene la peli.
Porque, profesor Sherman, para susto, cuando está la tía soñando que va al hijo, es un sueño dentro de un sueño, de un sueño, ¿no?
Sí.
Que ve al hijo durmiendo, que de repente ve que tiene hormigas por toda la cara, claro, está acojonada porque se repita lo otro, ¿no?
Sí.
Y entonces era mentira y el niño se despierta, el hijo, el chaval, se despierta, y entonces están discutiendo, él tiene miedo de encontrársela allí, ella ya piensa allá que no está soñando.
Le sale,
y de
no,
repente...
Eso que le sale como un eructo, le dice, nunca te quise.
Es un plano contraplano, ¿no?
Mira, eso te iba a decir, que es una de las escenas que más...
Como un eructo.
Me impactó, ¿no? Que le sale, dice, no, yo no te quise tener. Y se tapa la boca como diciendo... Y
le sigue hablando.
Y en el está cine loca, se oye... ¡Hala!
Sí, y en el plano contraplano, que es muy rápido y muy violento, de repente, él está recién levantado, despeinado, algo sudado, y ella está también despeinada, recién levantada, ¿no? O sea, con un poquito de pinta un poco sucia. Y de repente, en un contraplano, ves como que el chaval está mucho más sudado. Y dices tú, hostia, ¿qué es eso? Y por un momento se te pasa por la cabeza, ¿no será queroseno? Y entonces, de repente, en el contraplano...
Ella está llena de queroseno.
Ella está llena de queroseno. Y dices tú, hostia. Y entonces tiene una cerilla en la mano. O sea, buah, ese momento... Porque encima, lo jodido de este tío no es que te pegue el susto. El susto es lo fácil. Es que el susto no te lo pega, sino que te está acercando el susto al puto cerebro sin enseñártelo.
Y hay muchas cosas...
Y esa
cosas,
es la parte que a mí me... Claro. Buah.
Y por eso yo tengo muchas ganas de volver a ver la peli, porque hay muchas cosas que aún no hemos captado de esa película. Otra de las cosas que yo me fijé es que hay un momento que el chaval está durmiendo y se despierta violentamente. Algo ha pasado, pero no te explican qué es. Y se despierta violentamente como que algo ha notado. Y no hay más, no pasa más en esa escena. ni tampoco te lo
tendrá,
explica.
Tendrá la paranoia de cuando les pilló su madre a punto de prenderle fuego.
Pero porque está loco, loco, porque el chaval está tan bien como una puta campana.
Acuérdate del momento ese que se mira en la vidriera y ve a un chaval riéndose. Bueno, a él mismo riéndose.
Es que en realidad es él. Claro.
Claro, le pega la paranoia, sí.
O sea, bueno, para mí, la bajada a los infiernos de él, tanto si decidimos que a él ya, digamos, le ha entrado la puntita de Paimon, ¿vale? Como si decidimos que él está cediendo a estar como una puta regadera. Que yo me inclino a pensar lo segundo, ¿vale? Yo también pienso que la teoría esa es acertada. Si os fijáis, hay un momento en el que están con los coleguillas debajo de las gradas, después de haber pasado lo de la hermana, ¿vale? Cuando pasa lo de la hermana, él no está tarumba. Y él está muy jodido. Entonces,
está pegando un amarillo de fumar ahí.
No, esa es la cosa. Él, que es un tío con cierto riesgo de paranoia y tal, está pegándose las fumadas padres para olvidarse del trauma. Y de repente están ahí debajo de las gradas fumando, los colegas están hablando de cualquier mierda, y el chaval le da como un dolor. Le da como un ataque de... ¿Cómo se llama esto?
De asma. De ansiedad.
No, de asma nada. De ansiedad. El tío está como somatizando todo lo que le pasaba a la hermana y tal. Yo creo que ahí es cuando él hace el inicio de la bajada a los infiernos. Porque acto seguido es cuando él vuelve a casa, que la madre está ahí en el coche mirando sin que nadie la vea, así como una perra. Y entonces él, antes de entrar en casa, tiene como que sosegarse, tiene como que volver en sí. ¿Os acordáis?
Sí.
Ese momento que dices...
Que la otra está en el coche.
Sí, que le está viendo, él no sabe que la ve. Y él está como, pues eso, como, no sabría decirte, como teniendo que hacer un papel de persona sobria y de persona cuerda para entrar en casa, porque tiene que apretar los puños y sosegar. Y esto es justo después de esa especie de ataque que no te explican. Para mí, ese es el momento en el que le hace el clic, o mejor dicho, el...
¿Cómo lo ves, José Aries, con toda la teoría que te he lanzado ahí, ese melón?
Pues que tengo ganas de volver a verla, porque sí que es verdad que joder, es otra lectura súper interesante, ¿no? De la peli. Claro, entiendo que por ejemplo, que si ve a su madre suicidarse entonces en el desván.
Sí.
Llevada por la paranoia, ¿no? Y las noches que pasaba la madre en la caseta era montando el...
Sí, señor.
El cadáver ese monstruoso con la cabeza de su hija.
Sí, señor.
Y la muerte de la hermana es el desencadenante, quizás. Es una muerte muy traumática.
Porque además, eso es. Y nadie sube a esa cabaña más que él.
Ella.
Él al final. Que parece ver al cuerpo de la madre subiendo y flotando.
Pero que conste que todo esto tiene pequeños hilos que no están nada claros. Quiero decir, si todo es una puta paranoia, ¿por qué está el símbolo este, que parece el símbolo del LSD, ahí en el poste, antes de que la niña estampe su cabeza en el poste?
Él te tiene que dar cosas a las que asirte en la historia que te está contando. Es lo mismo que pasaba en La semilla del diablo. O sea, y por ejemplo, la historia que ocurría con la corbata del otro actor que se queda ciego, o el guante que desaparece del que al final se muere. Necesita que te dé cosas que tú digas, hostia, es que eso sí que ha pasado. Eso no es que está loca ella. Pues aquí es lo mismo. O sea, te tiene que dar cosas que te hagan dudar.
Hay un par de licencias que se toma, como lo que decía antes el señor José Ries, que tú ves lo que hay dentro, que ella no lo conoce. Y cosas así, dices, esto ya no puede ser. O sea, esto ya no me acaba de cuadrar.
Sí, señor. O sea, que es para volverla a ver e intentar darle esa otra lectura.
Bueno, rozando un poco ya el límite, sí que es verdad que incluso lo que vemos dentro de casa de la tía Lidia es lo que ella se imagina que puede haber dentro. Porque eso ella es. Cuando llega allí ya sabe que algo raro está pasando y ataca a vos cuando encuentra los felpudos entre las cajas de la madre.
Sí, señor. Sí.
¿No? Entonces,
ya,
a lo mejor...
Hombre, pero... Y luego ella también, cuando va en el coche, dice, me imagino que detrás de ese poste hay un símbolo y que mi hija se va a estampar ahí un día de estos. Eso ya... No
quiere decir eso, José, sino que él te tiene que dar cosas que te puedes llegar a imaginar... Uy, de hecho, sí. Que te puedes llegar a imaginar que... que no son imaginaciones de ellos. Tiene que darte más cosas, si no quedaría demasiado claro que está jugando a eso. O sea, que yo,
no,
creo,
claro,
yo creo que está bien hecho.
Yo creo que José Ríos, claro, dice que eso podría ser parte de las proyecciones mentales de ella. Pero si eso es así, la proyección mental del poste es súper arbitraria. Es como, joder, no, o sea, ves el puto futuro. Bueno, no sé.
Bueno, muy bien. Yo, ¿hay alguna escena que nos hayamos olvidado? Es que tiene muchas, ¿eh? Porque, por ejemplo, la escena de terror básico de cuando le parece ver a la madre en el cuarto de la madre, que no se ve bien, pero parece que estar viendo a la madre. O la que tú me decías, José, y la del hombre desnudo.
Buah, esa me dio muy mal rollo. Cuando estaba él en el salón con la madre ahí en el techo y el hijo está descubriendo el cadáver de su padre quemado, y de repente un hombre desnudo sonriendo ahí con la cara iluminada.
Si os acordáis,
que es brutal.
Si os acordáis, ese hombre desnudo es el que estaba mirando cuando la hija, Charlie, se acerca al cadáver de su abuela en el entierro, al principio de la película, y hay un señor rubio que se parece al de Starship Troopers, que está mirándole sonriente, que tú piensas. Yo pensaba y digo, este será un pederasta o algo. Y luego resulta que es que está admirando a la reencarnación. Y ese es el tío que ve desnudo. Sí. Y dices, hostia.
Y esa señal que le hacen como en la boca o algo
sí,
así.
Sí, le ponen un líquido.
Sí. A la
un
muerta.
Un ungüento.
Es muy cañero.
A mí una de las escenas que más miedo me dio es la madre ahorcándose con el hilo y ese sonido.
Sí.
Uf,
y que empieza fuera de campo.
Empieza fuera de campo y acaba fuera de campo. Sí. Oyes como acelera y como el material que está cortando cambia de densidad.
Sí.
Y oyes como acaba.
Sí.
Y tú sabes que un segundo después la cabeza se va a oír caer.
Sí, porque se oye,
la
se oye.
Madre.
Sí, no, yo,
es que lo
yo
estoy
aparté,
imaginando
los, aparté los ojos, esa escena, porque me pareció horroroso.
Me estoy imaginando ver esta película en 4DX y que cuando se está decapitando y le sale la
tiran un balón
y te caiga agüita en la cara.
No, que te tiren una pelota.
Una pelota mojada. No, pero escucharme. Una de las escenas que más me gustan a mí, fijaros, no tiene nada que ver con el terror, y es la escena de la cena.
Oh, muy bien.
Me encanta esa escena, me encanta. Y cómo está interpretada. Y cómo. Ella, os digo una cosa, aquí lo digo ahora en el podcast. Yo creo que la van a nominar para el Oscar.
Creo que se lo lleva.
Sí. Porque esa escena en la que le dice: yo soy tu madre. I'm your mother. Y le dice algo así como: no puedes hablarme así. O sea, me parece brutal, brutal.
Y el niño está completamente sometido a
ella. Sí.
Completamente.
Por eso os digo que yo al final sí que yo veo ahí, un problema muy grande psicológico, ¿no? Y cómo nos hacen creer que estamos en una película de terror y él juega al final y se desata en una película de terror al final. En lo que veis, incluso esa escena de alguien gateando por las paredes y todo, que es ella, y cómo golpea la cabeza boca abajo cuando se mete arriba en el desván.
Ese momento es muy heavy, ¿eh?
Sí.
O sea, ahí pasas ya a persecución frenética.
Sí, pero fíjate,
yo estaba,
o sea, no había jugado
no
a eso.
El asiento. En ese momento creo que tenía las uñas así en los bordes y no habíamos contacto de mí con nada. O sea, yo estaba completamente levitando de terror puro.
Sí.
El culo apretado que no cabía.
El hijo lo hace muy bien, ¿eh? Porque además es un tío ya mayor, pero se pone a llorar como un niño
normal,
pequeño. Porque
sí,
claro, está completamente aterrorizado.
Sobre la escena de la cena, también me moló un montón, que es lo mismo que hace con el accidente de la decapitación, es que, joder, esperas que eso suceda mucho antes. O sea,
al
mismo día siguiente de que la madre se entera que su hijo...
Y una conversación, ¿no?
Claro, y no se hablan, y ves que no es normal que no
puede
estalle
ser.
Esa situación.
Sí.
Están ahí aguantándola hasta que por fin estalla en esa cena. Mm. Y por eso también mola mucho, porque es algo que está estirando hasta que tú ya estás deseando que exploten y que se digan de todo.
Mm. Pero en verdad yo le daba la razón al chaval, yo digo, pero ¿en qué cabeza de madre cabe decirle a una niña de 12 años que acompaña a su
hermano? Exactamente, tienes toda la razón.
Fiesta, coño. Déjale que vaya el chaval que vive a la puerta.
Pero eso no se entiende muy bien. Tampoco.
Vamos, nada más entrar, sabiendo lo de los frutos secos, nada más entrar ese cuchillo partiendo nueces, ya dices, vamos, aquí se va a liar.
Ya ves.
Sí, eso es un poco gratuito también.
No, pero está muy bien.
Venga a partirme nueve de pim, pam, pues nada, eso no, o sea, puede.
Es que
no,
eso es lo que decíamos. Bien. Esto es la famosa anticipación de Hitchcock, que dices, ¿por qué Hitchcock hacía pelis tan terroríficas? Porque el tío te estaba fabricando el peligro antes de que existiera en la película en tu cabeza. Y te sacan las nueces y ya todo lo que ocurra ahí, tú ya dices, ya.
Que es,
pero
que
aquí
tiene,
se va a liar para tu.
Tiene mucho de hitchcockiana también esta peli.
Sí, sí. La anticipación es un recurso que usa, pero de una forma muy jodida.
Esa niña
muy jodida porque
ha llevado la adrenalina encima, hombre.
Como bien decía el profesor, al final, esa es la película esperando algo.
Al final, esta película, igual sí que la voy a poner entre las que más me han gustado de terror de la del siglo, ¿eh?
Sí.
Sí.
No, ahora sí.
Bueno, pues si tenéis alguna escena más antes de irnos, una escena así que recordáis ahora mismo que queráis poner en valor, que no lo había dicho.
Bueno, yo quería hablar de un fenómeno, no es tanto una escena de esta película, sino un fenómeno que se da en esta película y se da en otras películas, no sé qué opináis, que es difícilmente evitable, pero que a mí me jode muchas veces la peli. Y es lo que, en efecto, ha dicho antes el profesor Sherman, y que también lo ha dicho Gemma Skywalker, que es que a ti, por ejemplo, a la de El Remanente Culpable, tú sabes que esa actriz no está ahí porque sí. O sea,
exacto.
Conoces
ya
a la
Valiar Parda, ¿no?
Claro, entonces dices, si llegan a coger a cualquier otra actriz que yo no conociera, cualquier otro figurante, actorcillo de tres al cuarto, lo ponen ahí,
sí.
Y tú hasta después no te das cuenta de que esa mujer estaba en la reunión, o te das cuenta, pero te da igual. Pero es como siempre que aparece un personaje secundario, no, terciario, que pasa por allí, que el vecino dice, hola, toc, toc, ¿qué tal? Es como si tú al señor Miyagi no lo conoces. Tú nunca dirías que va a entrenar a Daniel San al principio de la película. Pero si es el puto señor Miyagi, dices, este tío va a entrenar a Daniel San. Esto es lo mismo. O sea, aparece aquí la del Remanente Culpable y dices tú, coño, esta mujer la va a liar. Y cuando luego le dice, oye, no, que no te vayas, vuelve a la reunión, ¿qué tal? Y le da su tarjeta, dices tú, ya está, o sea, yo ya sabía que aquí iba a haber tema. Pues esto ocurre en muchas películas. Y no sé cómo apañarlo, porque claro, al final te vas sonando las caras, vas conociendo cosas y joder, vas preveyendo cosas que es peor que haber visto el trailer con spoilers.
Sí, bueno, hasta llega. Como que te pueden identificar un asesino. Si sale,
claro, es que esto llega.
Por ejemplo,
hasta
en una peli de asesinatos.
Sí, cuando ves las películas dobladas, llega hasta tal nivel que uno ya se conoce los actores de doblaje. Y cuando un personaje secundario de mierda pasa por allí y tiene una voz que te cagas, que es la misma que dobla a Robert De Niro, dices, no me creo que le hayan pagado.
Bueno, pues para
a
eso
este actor,
la ves en versión original, como hicimos
que
nosotros.
Que es el cartero. No puede ser.
No, pero así él habla de los actores, tiene razón, eso siempre pasa.
Va a ser alguien, claro. Que si no pasa con el actor, cuando la ves doblada, pasa con el actor de doblaje. Y este fenómeno es una putada. Moraría poder borrarse las cookies del cerebro antes de ver una peli. Ya lo sé, pero ¿esto me pasa solo a mí o qué?
No, a mí también me pasa. Me da mucha rabia también.
Es lo típico, ves un personaje que aparece y es un personaje que reconoces.
Y dices,
pues
ya está.
Dices, va a tener algún papel relevante. Pues coño,
claro, pero
pasa
eso te jode muchas veces.
Se va a tener un papel relevante.
Bueno, pero normalmente es o es el asesino o es el. Entonces te lo chafan un poco. Tiene un poco.
Sí. Yo salvo blockbuster muy gordos, yo soy de los que quieren ir al cine sin haber visto el tráiler, sin haber leído una mierda, sin que te hayan contado, no quién es el asesino, sino sin ni siquiera oír demasiado hablar al respecto, porque si no, te pueden estropear esas cositas que en esta película, por ejemplo, ganan una tremenda importancia, las cositas. Entonces, sí, yo aquí rompo una lanza a favor de
todas
que
formas, también te
las,
digo yo
las indie,
que está muy forzado el digamos, el giro que da el personaje de Andout, de la amiga de la madre. Porque de repente, ¿no? He ido a una sesión de espiritismo y ya me la hago yo en casa. ¿Sabes? Que eso es un poco.
Ya.
Que vamos, que ya se lo cree demasiado
un poco de
rápido.
Curso CCC,
claro,
sí.
Se lo cree demasiado rápido. No. Sí, es que es verdad, es como un curso CCC. He ido a un curso CCC de espiritismo. Entonces me lo hago yo en casa, tú solo tienes que decir esta frase.
Y ya la pizarrica
y ya
va sola.
Y hasta la pizarrica va sola. Entonces,
con el primer fascículo, invoca a Paimon.
Pero por eso te digo, y yo creo que eso también incluso puede ser una cosa que ella se está montando en su cabeza. Bueno, yo creo que
oye, podríamos llamar al director y preguntárselo, que no vamos
no,
a
es que no te lo va a decir, es que es lo bueno. Es lo que no te lo va a decir, no te lo diría nunca.
Ya, ya.
Porque, por ejemplo, en Rosemary's Baby pasaba igual. A Polanski le decían, pero ¿esto es una imaginación de ella o es pasa de verdad? Y el Polanski decía, pues no lo sé. Eso es lo que tienes tú que dilucidar. Y es lo bueno, ¿no? Que en este tipo de cine pues te dejen al final todo eso. Y yo creo, insisto, que conforme veamos la peli, o mucha gente rayada la vea la peli más veces, va a empezar a sacar esa doble lectura de cuidado, que lo que ha pasado igual no ha pasado realmente. Y así estamos. Pero bueno, a mí, insisto, yo la película me ha parecido genial y también me ha parecido una dirección brutal, como por ejemplo, cómo consigue, insisto, en la escena que decíamos al principio de la decapitación. De por accidente, o sea, no, a mí me parecía insostenible. Yo lo pasé 6 minutos horribles en el cine, que me parecen una puta mierda de sufrirlos, pero cuando las analizas dices, bueno, esto es cine muy bueno. O sea, este tío es un cabrón, porque insisto, o sea, el cuerpo y la mente me pedía una elipsis, o sea, Dios mío, quítame de ahí, o sea, no me hagas pasar por esto. E incluso en la elipsis final, cuando se va a dormir, también piensas, bueno, pues ya está, se acaba y lo siguiente que nos van a poner es el entierro y bueno, y se ha acabado y no sé qué. No. Se amanece y viene el drama. O sea,
sí.
Y eso está muy bien llevado.
Esas sensaciones de las que hablas solo me pasan con Lars von Trier y con Haneke. Eso que dices, por favor, vámonos a otra escena ya, por favor, corta esto ya, no me hagas más esto, me quiero ir.
Por cierto, ¿vosotros habéis visto Anticristo?
¡Oh! Me flipó esa película. No, y también me quería ir del cine, ¿eh?
Esa la quiero ver yo.
Sí, es cojonuda.
¿Es rollo esta también o...?
No es rollo esta porque... sí, o sea, es todo mental, quiero decir. También va de una tía que por unos hechos que ocurren se le va la pelota, pero ahí sí que el director... No, ni siquiera es un Deus Ex Machina. Ahí sí que el director de vez en cuando dice, te voy a meter aquí mierdas, porque ahí sí que es sobrenatural, pero no lo que ocurre en la película, sino sobrenatural la narrativa con la que te lo cuenta, que es muy Lars von Trier. Pero yo os propongo aquí y ahora que hoy, Cabañers, cuando dejéis de oír este podcast, vayáis a YouTube y busquéis en HD la intro de 5 minutos de la película Anticristo. No por la película, sino por la increíble estética, pero demoledoramente preciosa, de la intro de esos 5 minutos con el eunuco ese cantando de fondo. De verdad os lo digo, ¿eh? Poneoslo, por favor, cuando hoy cortéis, porque es preciosa. Y luego Anticristo, el resto de la película, es insoportablemente cojonuda.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya le hemos sacado ahí... mucha eso. Mira, estoy viendo ahora en YouTube que hay ya vídeos en inglés que se llama 60 cosas que te has perdido en Hereditary. O sea, que imagínate lo que tiene que estar la gente sacando. O sea, que... Bueno, chicos, pues yo creo que le hemos estrujado bien a esta película. Nos lo hemos pasado muy bien. Yo tenía muchas ganas. Sabía que esto era muy, muy de sacarlo porque, jolín, qué bien. Nada más sacarla pensamos que podía ser un podcast y la verdad es que ha sido muy afortunado. Y nada, os voy a pedir, como siempre, conclusiones finales para terminar en el que es el último podcast en diferido de la temporada, porque el último que nos queda ya es el directo. Así que, adelante, compañeros. Por ejemplo, empezamos por Nolito, precisamente.
Pues, bueno, en verdad, lo que voy a decir es algo que ya hemos dicho antes o que se deduce. Pienso que esta película es buena, es cojonuda, porque además da con un punto intermedio muy bueno entre, en efecto, cine comercial, códigos que ya conocemos, cosas que ya hemos aprendido a ver, y sin embargo te cuenta una historia de una manera que no habíamos visto, o al menos no estamos acostumbrados a ver. Es un miedo del que te ocurre dentro a ti. No te enseñan el miedo, sino que el miedo te surge dentro. Pienso que el señor este, el Ari Aster, va a hacer muy buena mierda, porque solo con este proyecto, que es su primer gran proyecto, lo ha hecho de una forma tan magistral, tan calmada. La dirección de actores me parece de las mejores de los últimos tiempos. En efecto, la cámara contada, wow, desde un punto increíble. El ritmo de la película es cojonudo. Y lo mejor de todo, la dosificación de la información para que tú te rayes lo justo y no te rayes demasiado. De verdad, que Jugar es muy, muy hábil y conmigo jugó todo lo que quiso. Estoy deseando que surja ese grupo paralelo de Telegram para que podamos discutir los que ya lo hemos visto. Seguramente se va a poner on fire. Así que, nada, solo decir que qué placer ver una película que, hablando de ella ya muchos días después, se me ponen los pelos de punta.
Muy bien, para dar una nota discordante, os diré que uno de nuestros oyentes y críticos de películas, que es Leo, no estoy encontrando ahora lo que es su crítica, pero viene una crítica muy extensa porque no le ha gustado nada, ¿eh? Le parecía que Hereditary no era algo, me cuesta decir algo bueno de Hereditary porque no le gustó, ¿eh? no le llegó, cree que había mucha gratuidad en muchos de sus planos y no le llegó. No estoy encontrando ahora, a ver si mientras Skywalker nos dice sus conclusiones finales encuentro yo exactamente el comentario.
Hereditary es una peli hecha, yo creo que para molestar al espectador, o sea, nos ha molestado desde el principio hasta el final y lo ha intentado y yo creo que lo ha conseguido, con planos que nos hacían apartar los ojos constantemente de la pantalla. A mí al menos así me pasó. Yo tenía, bueno, el señor solo me reñía todo el rato porque estaba mirando el teléfono móvil, eso sí, con la luz baja para no molestar a nadie, porque había planos que no podía soportarlos directamente, no, era incapaz de ver determinadas cosas, como lo que ya os he contado antes de la madre en una esquina del techo cortándose la cabeza, o sea, me parecía sencillamente insoportable. Entonces, bueno, yo creo que el director, los actores, la atmósfera, la música, la casa, un poco todo, ¿no? Nos hace crear una especie de repulsión hacia la peli. Y lo que hablaba antes, es decir, una peli que, bueno, con esta nueva visión que nos ha aportado el señor Solo, tendría para mí un poco más de sentido, porque de la manera en la que en principio nos lo plantea, me parece un poco bizarra, ¿no? O sea, un poco extraña que la primera parte está como si fueran dos películas diferentes. La primera parte va de una cosa y en una segunda parte aquello se desbarra y acabamos con una secta satánica en toda regla. En todo caso, yo creo que es una peli muy recomendable. Me quedo con los Warren, como ha dicho José Ries. Como esa, yo creo que ninguna peli de los últimos años me ha dado más miedo. Y aún así es una peli muy recomendable para todos aquellos que les guste pasar miedo y bueno, pues eso, ir al cine, verla y juzgar por vosotros mismos, que desde luego los pelos de punta os lo pondrá seguro, os guste o no os guste.
Muy bien, magnífico. Profesor, conclusiones finales.
Pues una película que a mí no me ha gustado, pero los últimos 15 minutos me han valido la pena porque me han perturbado. A pesar de que pueda parecer un poco imperturbable, me han perturbado mucho y me ha valido la pena verlo. Y luego es que es verdad que tiene partes buenas y todo eso, pero no sé, quizás era mi idea de que me esperaba más y todo eso. Pero vamos, desde que empieza a salir en los últimos 10 minutos la madre por ahí por el techo y empieza a salir el hombre desnudo y la otra dándose cabezazos y el otro saltando por la... Bueno, una animalada. Auténticos pelos de punta.
Muy bien, he encontrado porque estaba en Facebook, ¿eh? Había uno en Telegram, pero hay uno más extenso, ¿no? Leo nos decía: me gustaría poder decir que el buen uso de las cámaras en algunas situaciones junto con la iluminación y la banda sonora crean la tensión y el mal cuerpo suficiente como para que te olvides de lo que hay debajo que lo que hay debajo es una película, pero desgraciadamente no es así. El cine de terror no me causa el efecto que quizás atrapa a los fans del género, así que yo necesito algo más y aquí no lo hay. Es que yo no estoy nada de acuerdo con Leo, porque precisamente veo mucho más que una peli de terror. La película me ha parecido un despropósito absoluto, con muchas citas de este género. Hasta bien avanzada la película no ocurre absolutamente nada que pueda provocar tensión alguna. Son situaciones cotidianas sin misterio. Y es que creo que me parece que Leo intenta ver una película a su usual de terror y es que yo creo que esto es otra cosa. El incidente que desencadena todo se queda en nada, no entiendes las reacciones de nadie porque no te la cuentan. Se supone que hay drama pero brilla por su ausencia. Todo en la película ocurre de forma gratuita, random, sin sentido ni consecuencias ni explicaciones. Parece un brainstorming donde no han requerido excusas para incluir todo lo bizarro. Para más inri, planteamientos interesantes y ciertas semillas plantadas a lo largo de la película nunca llegan a germinar. En resumidas cuentas, la película me ha parecido efectista y transposa. Creo que no hay nada bajo la incómoda superficie. Por poner la nota positiva, diría que a pesar de todo, este director apunta a buenas maneras, sobre todo en la escena final, que seguramente es la que acaban dejando mal cuerpo, para bien de los amantes del género. Pero yo creo, fíjate, yo creo que la secuencia final, precisamente, es lo que menos le ha gustado hacer al director. Siento haberme alargado y haber vuelto a Facebook con tanto odio. Un abrazo, Cabañez. Oye, pues bueno, de todas formas está bien leer su opinión porque todo ha sido cosas buenas y Leo no lo piensa así, seguro que muchos de nuestros oyentes. Pero bueno, Joseries, por ejemplo, que quedas tú, ¿qué le puedes decir a Leo? Yo creo que rebatir un poco lo que ha dicho.
Pues sí, a mí sí que... Pero precisamente yo creo que lo que... Joder, lo que menos me ha gustado de la película fue precisamente los fuegos artificiales, sí, del final, sí, fíjate. Sí, sí. Me quedo con... Muchas veces lo hemos dicho en el podcast, se nota cuando una película está hecha con ganas, cuando no es un producto de industria, sí, que la persona que la lleva detrás la hace con ganas y con gusto, y yo me encontré con esto en esta peli. Por eso lo decía al principio, que a pesar de ir con unas expectativas de peli de terror, sabía que me iba a encontrar con algo de autor, con algo más trabajado. Y eso me gustó un montón. Lo que decía Chimo en sus conclusiones, el uso de la cámara, lo que decía precisamente Galleguillos ahora, que la luz, la banda sonora, yo sí que veía cine debajo de todo eso, no simplemente un producto de producto de terror. Me ha encantado participar en el podcast por darle esa segunda visión que no me había planteado la peli, que realmente la enriquece mucho más. O sea, estaba pensando deciros, pues bueno, no era lo que me esperaba, no ha sido una película de terror como había leído, pero es mucho más. O sea, me ha gustado porque hay una segunda lectura que hace que esta película sea mucho más de lo que parecía en principio, y ahora tengo ganas de volver a verla. Y eso que empezaba el podcast un poco diciendo, bueno, pues ha sido un poco una más de terror, pero bueno, me ha gustado, y me ha gustado sobre todo por darle esa segunda visión ahora.
Qué bueno, pues sí, pues mira, pues está muy bien, porque es una de las cosas que también intentamos a veces en el podcast, que es darle una revisitación que a la persona que incluso, yo no sé si le habrá pasado lo mismo a Leo, me gustaría que nos lo diga cuando escuche este podcast, darle una revisitación que pueda darte una dimensión distinta a la que tenías de la película, y eso te haga incluso replantearte tu primera opinión, y eso está muy bien. Yo, sinceramente, yo desde el primer momento he visto esta película con unas posibilidades impresionantes, incluso de lo que está por venir en este director. Y yo creo que creer que esto es una peli de terror es un error, porque yo creo que esta peli es muchísimo más que una peli de terror. Es una peli de psicológica, es una peli de drama familiar, es una peli de suspense, es una peli de terror, pero evidentemente de psicológico, más de lo sobrenatural. Yo creo que precisamente, como tú lo llamas, fuegos de artificio finales, es lo que a mí me sobra, pero que aún así veo que está justificado, porque es como aquella escena final de Rosemary's Baby, ¿no? O sea, no queríais que fuese esto, pues tomar esto. Ah, pero luego quizás todo ha sido una imaginación de los protagonistas. Bueno, yo creo que me gusta mucho la película, la hemos disfrutado muchísimo, tengo muchísimas ganas de verla otra vez, y también tengo muchas ganas de ver cuando la analicen, la gente que se pasa analizando La Bestia, pues esas cosas que le saquen, que seguro, ya os digo, que cada plano, cada cosa que está colgada en la pared y en la casa, y que está en la casa, va a tener una explicación, ya os lo adelanto. O sea que ojalá volvamos a revisitar esta peli e incluso volver a hacer algún podcast algún día cuando tenga una relectura mucho más amplia. Bueno, chicos, ha sido un auténtico placer. El penúltimo podcast, acabaremos con Indiana Jones. Esto no está mal, dos de terror seguidas, muy parecidas además. Y bueno, ha sido una pasada. Nos gusta mucho el terror en La Cabaña. Por eso nos llamamos La Cabaña. En el podcast del bosque. No, el bosque del podcast de La Cabaña. Bueno, Un abrazo muy grande, chicos. Ha sido un auténtico, auténtico placer, como siempre. Gracias por estar ahí también, oyentes, y escucharnos. Nos estáis oyendo, posiblemente ya habremos hecho el directo. Esperemos que nos hayáis visto por Facebook o hayáis acudido a vernos si podéis hacerlo. Bueno, un abrazo muy grande. Nos vemos. Orgullo Cabañer y felices podcast. Hasta luego.
Adeu.
Buenas noches.
Hasta luego.
Was soll denn man soll das Luxusherdo? Hammer, bitte, Larifla.